Buenas tardes, mi nombre es Deborah Freeman y a nombre de la Rouge PAC, el Comité de Acción Política de Lino LaRouche, quiero darles a todos la bienvenida a esta reunión. La presentación del señor LaRouche hoy aquí en Washington no podría ocurrir en un momento más oportuno. Nuestra nación se encuentra claramente en medio de lo que creo que podemos decir que es la etapa final de una crisis de desintegración que ha estado gestándose por mucho tiempo. En estos momentos no hay un solo estadounidense que se pueda escapar de las consecuencias de este desplome. Quizás los primeros sean esos individuos desafortunados que fueron engatusados y aceptaron varias hipotecas exóticas de segunda categoría de alto riesgo, pero claramente eso es simplemente la punta del iceberg. No nos sorprende a cualquiera de nosotros que estamos aquí reunidos que el señor LaRouche haya advertido al respecto y realmente propuso desde hace tiempo iniciativas que crearían un muro cortafuego que protegería no solamente al pueblo estadounidense, sino también le daría cierta protección a bancos registrados a nivel federal y estatal para asegurar que no solamente la gente se pudiera quedar en sus casas, sino que también nuestro sistema bancario pudiera seguir funcionando. Ahora, algunos de nuestros amigos nos dijeron, bueno, estamos de acuerdo con lo de los propietarios que se queden en casa, pero ¿por qué debemos hacer algo nosotros para salvar a los bancos? Ellos son los responsables de este problema. Ellos sacaron ganancias tremendas. ¿Por qué se preocupa la RUS con ellos? Y aunque es cierto que se puede comprender la ira, yo los reto a cualquiera cómo a pensar cómo se puede administrar una superpotencia sin bancos. Y creo que la pericia de la RUS en esta área es algo fundamental. Vital. Y aunque los acontecimientos de las últimas semanas y meses no han sido sorprendentes para los que estamos asociados con el señor LaRouche, lo que sí ha sido sorprendente y lo que sigue siendo sorprendente para mí es la impotencia absoluta por parte de en cuanto a la respuesta aquí en Washington. Ya no existe la excusa de que no hay mayoría demócrata. Hay mayoría demócrata. Sin embargo, nuestro liderato nacional está paralizado. Afortunadamente, el señor LaRouche ha podido, con la ayuda del movimiento de juventudes larruchistas y a otros, es que ha podido movilizar a dirigentes políticos, estatales, municipales, locales, dirigentes sindicales, políticos y otros, para que empiecen a organizar para lograr que aquí en Washington se tomen las acciones necesarias. En el momento en que nos reunimos aquí en Washington, más de 100 dirigentes de todos los Estados Unidos, incluidos líderes de varios de los grupos con base ciudadana más grandes del país, han respaldado la Ley de Protección de Bancos y Propietarios de Vivienda del señor LaRouche, HBPA por sus siglas en inglés. Y además que los proyectos de ley de LaRouche está considerando en 8 legislaturas estatales. Esto es insólito si uno toma en cuenta de que en este momento aproximadamente el 70% de las legislaturas estatales ni están en sesión. Si lo estuvieran, les puedo asegurar que la cantidad que estuviera considerando este proyecto de ley sería mucho mayor. Pero el hecho es que aún para llevar adelante esta acción simple, lo que se requiere es un liderato en Washington que esté preparado a hacer lo que no ha querido hacer hasta ahora, y es enfrentar la realidad simple. Yo no conozco a nadie que pueda presentar de manera más apta esta realidad que mi jefe, y sin más, por lo tanto, quiero presentarles a Lino LaRouche.
Thank you.
Muchas gracias.
Well, let's start.
Vamos a empezar con de arriba para abajo.
In early January,
a principios de enero del 2001,
before the inauguration,
antes de la toma de posesión de George W. Bush como presidente de los Estados Unidos, yo advertí que la naturaleza general de la catástrofe sería que la economía estadounidense sería un fracaso, que las políticas de Bush serían un fracaso total, que nos estábamos deslizando, esto es lo que ha ocurrido en todo este periodo, y que lo que había que temer, dije, desde dentro del gobierno de los Estados Unidos, era que alguien desataría algún tipo de incidente terrorista en ese año que causaría un shock en la nación para que la nación se sometiera políticamente. En el verano de ese año, del 2001, la recesión estaba en pleno vigor, el desplome avanzaba, los sistemas políticos habían sido sacudidos por ese desplome, y luego, el famoso 11 de septiembre del 2001, alguien, con la cooperación de elementos dentro de las esferas más altas, los niveles más altos de los Estados Unidos, desataron un incidente que se conoce como el incidente del 11 de septiembre. Ese trabajito lo llevaron a cabo con la complicidad del Imperio Británico, con la complicidad de elementos de Arabia Saudita, como todos pueden indicar, fue un acto terrorista en contra de los Estados Unidos, con complicidad de gente de alto nivel dentro de los Estados Unidos, y fue encubierto por gente de alto nivel dentro de Estados Unidos. Ciertos hechos no se conocen y no voy a presentar aquí lo que conozco, pero sí les diré que sí conozco, sin lugar a dudas, que el 11 de septiembre fue una operación con participación desde dentro de fuerzas relacionadas a lo que representa el gobierno de Bush y Cheney. Y desde entonces, cualquier persona que sabe algo del gobierno, que conoce nuestro sistema, sabe que eso es más o menos cierto. Se ve el comportamiento de miembros del Congreso y otras instituciones actúan con terror, porque saben que ese tipo de situación existe. Y lo que yo dije en enero del 2001, antes de la toma de posesión de este presidente, su primera toma de posesión, dije que teníamos que examinar el precedente que bajo este tipo de situación, condiciones económicas, en que Hermann Göring orquestó la quema del Reichstag, el Parlamento alemán, para que Hitler fuera no solamente el canciller de Alemania, sino su dictador. Y Hitler siguió siendo el dictador desde la noche posterior a la quema del Reichstag hasta el día que murió. Yo diría que lo que está ocurriendo ahora, en el caso de Cheney es la cabeza visible, el vicepresidente Cheney, la persona que todo mundo teme por el 11 de septiembre. Y todo el mundo está corriendo terror, de la misma manera que en Alemania estaban aterrados por lo de la quema del Reichstag. Y los alemanes nunca se liberaron de eso hasta que murió, el día que murió Hitler. Ahora, la operación en contra de los Estados Unidos se llevó a cabo, ¿por parte de quién? El Imperio Británico lo hizo. Ellos son los responsables. Y ahora se ve en la política hoy en día la sombra de exactamente ese tipo de problema, porque eso es lo que estamos viendo cuando se ve la campaña presidencial de los Estados Unidos ahora. La campaña presidencial, la campaña política a nivel federal, es una broma pesada, mala. Hillary Clinton dice un par de cosas que son importantes, pero no tiene la más mínima idea de lo que es el problema verdadero. No tiene la más mínima idea de lo que es la solución. Pero está la más cercana a decir la verdad, y el resto están muy alejados de la verdad. Dennis Kucinich dice un par de cosas que son verdad, pero no tiene comprensión de lo que está en juego. Yo sí tengo una comprensión de lo que está en juego y conozco mucho más de lo que estoy diciendo en este momento. Pero porque con la complicidad de ciertas personas en Arabia Saudita, con el Imperio Británico, que comparte parte del poder en Arabia Saudita a través de la BAE, se hizo una operación en Estados Unidos el 11 de septiembre y estamos viviendo bajo el calor de eso desde entonces y me mantengo en esa evaluación. Hechos adicionales se presentarán. Pero bajo esas condiciones, vieron lo que pasó en el 2005. A fines del 2004, Kerry fracasó en cuanto a valor, valentía. Se atemorizó. Esto ocurre con Kerry. Es una persona con enojo y que a veces cuando trata de limitar su enojo se autoimpone cierta impotencia, como vimos en el caso cuando lo atacaron durante el periodo de la convención del Partido Demócrata en el verano, cuando ocurrió lo mismo. Entonces, bajo esa condición, tuvimos este problema monstruoso que fue la reelección del actual presidente con su vicepresidente como el verdadero presidente en funciones. Así es que yo intervine llevando adelante lo que había hecho para ayudar a la campaña presidencial en las elecciones y traté de movilizar a los Estados Unidos y al Partido Demócrata para defender el Seguro Social. Esto ocurrió en noviembre de ese año, fines de noviembre, y estaba en pleno vigor para enero. El Partido Demócrata respondió a lo que yo adelanté y se organizó para defender el sistema del Seguro Social en contra de los planes del gobierno de Bush y Cheney. Ese programa fue exitoso en el transcurso del 2005. Sin embargo, aproximadamente en abril, mayo de ese mismo año, un fascista conocido, un fascista del Partido Demócrata de la Universidad de Middlebury, el señor Félix Rohatyn, que es socio con George Shultz en lo que se conoce como la revolución en los asuntos militares. Esa revolución en los asuntos militares es lo que estamos viendo cuando se habla de Blackwater y el escándalo de Blackwater en los periódicos hoy en día. Y la política, esta fue la política de Cheney cuando fue secretario de Defensa, fue eliminar las fuerzas militares regulares en los Estados Unidos, con la excepción de la Fuerza Aérea, que tiene fuerzas una función especial, pero eliminar las fuerzas armadas clásicas de los Estados Unidos para lanzar lo que se conoce como la revolución en los asuntos militares. Esto es una política que ha existido por buen rato. Bajo Hitler se conocía como la política de la SS, eliminar las fuerzas militares ordinarias, normales, y crear la Waffen-SS y otros. Pero la intención, esto no se logró internacionalmente por completo, pero hubo la intención. Entonces, en el periodo de la posguerra, desde el momento de que murió el presidente Franklin Roosevelt, había la intención de cambiar el rumbo de los asuntos militares y establecer una dictadura tipo César, angloamericana a nivel mundial, con capacidades militares especiales en la que los ejércitos privados o ejércitos privatizados se usarían para como policías en el mundo. Esto lo vimos en el régimen de Pinochet en Sudamérica, en Chile, por ejemplo. El terror en Sudamérica en los 1970s. Fue lo mismo, fue la misma operación. La revolución en los asuntos militares. Ahora, este ha sido el proyecto especial de George Shultz, que fue el autor específico del gobierno de Bush y Cheney, y es quien está detrás de Félix Rohatyn en esta revolución en los asuntos militares. Así que tuvimos un segundo programa ese año, en el 2005, que fue el de defender la industria de automotriz para que no entrara al tipo de disolución que hemos visto en este periodo. Dijimos, tomemos la industria automotriz, que era más grande de lo necesario por la manera en que se había administrado mal, pero tomemos las partes valiosas de ese sector, que son las capacidades de máquinas y herramientas, con fuerza de trabajo asociada a eso, y usemos esa capacidad, con una toma por parte del gobierno de esta capacidad, para resolver cosas como infraestructura, producción de energía, ferrocarriles, gerencia de agua, gestión de aguas y cosas por el estilo. Esto hubiera sido un programa de recuperación al estilo de Roosevelt, que hubiera significado ir primero a la infraestructura pública y al emplear fuerzas que existen para la infraestructura pública, se crea el mercado que fortalece al sector privado, que en cierto sentido es lo que hicimos con Harry Hopkins bajo el gobierno de Roosevelt. Ese método hubiera funcionado. Sin embargo, llega Félix Rohatyn con Schultz detrás y estos simios dicen no, no, no. Y lo que pasó es que el Partido Demócrata, aunque defendió la parte del Seguro Social, no defendió los derechos de los ciudadanos estadounidenses en la cuestión del sector automotriz. No necesariamente para producir automóviles, pero sí como una capacidad industrial para mantener esa capacidad de llevar adelante una economía acá. Cuando se tomó la decisión para febrero del 2006, dejar que la industria automotriz se fuera al basurero, y fue la decisión que se tomó a los más altos niveles del Partido Demócrata y el Republicano. Hay que dejar que la industria automotriz y lo que eso representa se vaya al basurero, y desde entonces nos hemos ido al fondo. Lo poco que queda del sector automotriz aquí en Estados Unidos ahora se está destruyendo. En todo este país hay desesperación. Los estados de Michigan, ya no existe industria. Igual Ohio, tierra de nadie. En todos los Estados Unidos es un desierto, está desolado por estas políticas. Y la guerra continúa. Y la intención de extender la guerra a Irán y más allá continúa. Y lo mismo que está detrás del 11 de septiembre, Cheney, los amigos de Cheney en Londres, en la BAE, y los cómplices sauditas de la BAE, los mismos que nos dieron el 11 de septiembre, están detrás de todo esto. Y mucha gente en los Estados Unidos, en altos cargos, saben que es así, pero tienen miedo de decirlo. Pero aquí yo lo estoy diciendo. Muchos hemos estado hablando de esto en privado, pero ahora lo estoy diciendo públicamente. Si no se deja atrás el chantaje, el terror por lo del 11 de septiembre, que algo nos va a pasar si no complacemos a Cheney, si no dejamos eso atrás, no tenemos una nación. Hemos llegado al momento en que, en cuanto a la economía, donde el dólar estadounidense se está desplomando. El desplome es peor de lo que parece ser, porque en estos casos falsifican los activos. Hay falsificación masiva de activos, como el caso de Northern Rock en Inglaterra, Goldman Sachs, o como se le quiera llamar, está llevando a cabo este tipo de cosas. Esto es fraude, esto es falso. No hay recuperación, no hay crecimiento, es pura farsa, fraude. Totalmente fraudulento, y la gente quiere creer en eso. Luego tenemos la situación como lo que ocurrió recientemente en el Partido Demócrata. Olvídense de los republicanos, los candidatos republicanos. Son payasos, no va en serio y no pretenden ser serios. Es una payasada. Pero vean el Partido Demócrata. Eso es una verdadera payasada. ¿Sabían que todo el Congreso tiene un nivel de apoyo popular que tiene Dick Cheney? El liderato del Partido Demócrata se le considera con disgusto total por parte de los votantes en los Estados Unidos. Y esta desesperación, esta falta de liderato en los niveles más altos del Partido Demócrata es uno de los problemas que está agravando nuestro problema. Hillary Clinton ha expresado que está molesta por esto, pero no entiende lo que es la solución. No tiene programa apta para esta realidad. Ninguno de los candidatos tiene un programa para eso. Y no lo van a tener. Y los líderes del Partido Demócrata, por ejemplo, Harry Reid, en el Senado, y Pelosi en la Cámara de Representantes, no permiten que los miembros demócratas del Congreso hagan cualquier cosa que valga la pena. Tomen, por ejemplo, la campaña electoral, la campaña para la nominación de la elección del 2000. Antes de las elecciones primarias de Iowa, yo publiqué un resumen de lo que pensaba yo de cada uno de los contendientes demócratas. Y ahí tomé nota de que mucha gente piensa que Howard Dean es un contendiente. Yo dije, no lo es. porque él va a explotar y eso lo va a sacar de la contienda, cosa que ocurrió. Hoy sigue siendo Howard Grito, no Howard Dean, porque es lo único que sabe hacer, es gritar. Él fue una parte clave en la destrucción de la campaña presidencial demócrata, la campaña demócrata del 2006. Él es el que movió el dinero y para asegurar que no se llevara a cabo una campaña en serio en ese año y lo gastó en sus proyectos especiales. Así es que el Partido Demócrata no tuvo dinero para llevar adelante sus campañas como debió haberlo tenido en el año del 2006 y se vieron los resultados. Howard Grito, lo hicieron el presidente de la Comisión Nacional Demócrata, Howard Scream, Howard Grito. Y tiene ciertas cualidades, mejor que simplemente su ira. En los 1930s había una serie de caricaturas sobre el terrible señor Bang, y ese era Howard Scream o su abuelo. Pero bueno, esa es nuestra situación. ¿Dónde estamos? Ahora estamos en la recta final del fin de la civilización, tal y como lo hemos conocido hasta el momento. Este sistema financiero y económico mundial está en quiebra final, por razones que les explicaré aquí. Nunca se puede predecir con precisión exactamente la fecha en que ocurren las cosas en la economía, porque los procesos económicos reflejan los poderes o las capacidades volitivas de los seres humanos y por lo tanto no obedecen un sistema cartesiano como si fueran proyectiles. Se lancha una bala, un proyectil y se dispara a cierta velocidad y llega en un punto predecible a cierta velocidad. En la vida real, en los sistemas económicos no funcionan con ese tipo de que se pueda predecir de esa manera. Los procesos económicos no son no tiene una naturaleza estadística, son procesos dinámicos, en el mismo sentido de que los griegos antiguos y los pitagóricos hablaban de la dinámica y también el método científico moderno, que se basa en la definición de Leibniz de la dinámica, es así como funciona. Este universo tiene leyes. Estas leyes incluyen leyes descubiertas por el hombre y utilizadas por el hombre y la humanidad, y forman parte intrínseca de cómo funciona la humanidad. Aquí opera el libre albedrío. Hay opciones. El libre albedrío opera en todos los niveles, a nivel individual, a nivel de instituciones poderosas y demás. Pero las reglas que ha adoptado la sociedad, las reglas que funcionan como si fueran leyes físicas universales, estas leyes, por lo menos por el momento, hasta que se superen, representan aquello que controla lo que va a pasar en la sociedad. Dentro de este juego de leyes o reglas, los individuos pueden tomar decisiones, las instituciones igual. Se puede cambiar la manera en que se desenvuelven las consecuencias, pueden ocurrir a un ritmo diferente por la voluntad del ser humano. Pero no se puede afectar la característica de la dirección en que el sistema está llevando el resultado. Entonces, hemos llegado al momento en que ahora, en cuanto a la dinámica del sistema, este sistema monetario y monetario mundial se acabó. Ya está muerto, ya a estas alturas, o está peor que muerto a estas alturas. No hay posibilidad de que por voluntad propia pueda renacer. No hay posibilidad de que pueda tener una vida extendida, aunque sí se puede tener una vida más extendida bajo condiciones de dictadura. Pero con los sistemas políticos que tenemos hoy en día no puede continuar. Pueden haber excepciones, si es la dictadura, que guerras que se extienden, y esto puede prolongar la fecha en que se desintegra todo. Pero este sistema se acabó. No hay nada que se pueda hacer dentro de del marco del sistema para prevenir que se desplome. Alguien puede alterar la fecha en que ocurre oficialmente el desplome, pero el que sea inevitable es algo que está empotrado directamente en el sistema y ocurrirá a corto plazo. Pero lo que sí se puede hacer es cambiar el sistema. Ahora, los Estados Unidos ha tenido cierta experiencia, mucha experiencia con el cambio de sistemas. El sistema que representa a los Estados Unidos era algo nuevo en su momento. Éramos una república única. Nada existía en Europa, algo parecido no existía en el siglo XVIII ni en el siglo XIX, y en realidad tampoco en el siglo XX. Somos una forma única de gobierno. Los sistemas europeos y los sistemas del mundo en general son sistemas oligárquicos, es decir, existe una clase dirigente o clase influyente que domina a la sociedad, ejemplificada por los sistemas parlamentarios. Un sistema parlamentario es un sistema de tiranía. Se basa en que exista un parlamento de gente electa que toma ciertas decisiones, pero en el momento que toman una decisión que ofende a los grandes poderes, hay crisis y hay un nuevo gobierno. Se acabó la amenaza. Es así como funciona. En nuestro sistema, o nuestro sistema constitucional, de manera intrínseca, esto es superior a cualquier sistema que exista en este planeta. Cuando lo usamos, cuando se sigue lo que dice la Constitución, porque nuestra Constitución se basa en ciertos principios que fluyen implícitamente de la intención del preámbulo de la Constitución Federal y también que nuestro sistema de gobierno constitucionalmente no es un sistema monetario, es un sistema de crédito. Lean la Constitución. ¿Cómo se crea el dinero según la ley en nuestra Constitución? Se presenta un proyecto de ley en la Cámara de Representantes. Esa ley autoriza al Departamento del Tesoro y, por lo tanto, al presidente a emitir crédito de los Estados Unidos en la forma de moneda o alguna otra forma de crédito. Crédito público. Este crédito luego se coloca, se aplica, se difunde, según la ley, a la discreción del gobierno. Este crédito forma la base de la moneda y la emisión de nuestra moneda, pues, forma la base del crédito público para, como ejemplo, las inversiones en infraestructura pública, el sistema ferroviario, sistemas de energía, represas, cosas por el estilo, financiar ciertos proyectos privados también y también para librar la guerra. El crédito público es nuestro sistema. Regulamos nuestra moneda, como lo hicimos de la mejor manera bajo Franklin Roosevelt, para tener un sistema de tipos de cambios fijos entre las naciones, y eso es lo que funciona mejor. Somos únicos en ese sentido. Todas las partes de Europa todavía, olvídense de Rusia y Europa Oriental por el momento, pero todo lo que es Europa Central y Occidental es un sistema oligárquico en el que existe un poder superior a los gobiernos. Ese poder superior es el de la banca central. La banca central es la banca central privada y el crédito privado en la forma de un sistema monetario es lo que controla a los gobiernos. Estamos viviendo, en cierto sentido, esencialmente en un imperio británico. Es decir, el mundo lo controla un sistema monetario, que es el sistema de libre cambio o algo equivalente. El sistema de dinero lo controlan los bancos e instituciones financieras parecidas. Los gobiernos, bajo el libre comercio, no se les prohíbe interferir en el funcionamiento de ese sistema. Vivimos bajo una dictadura de los financieros internacionales. La única alternativa a esto, que es lo que odia la oligarquía, es el sistema de Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt estableció, reactivó el sistema americano de economía en base al crédito público y no el poder arbitrario monetario. Ahora, el sistema actual, para resumir esto brevemente, este aspecto de la presentación, el sistema actual, en la medida que tratemos de operar bajo un sistema monetario internacional, los Estados Unidos ahora está condenado sin esperanza. Y Howard Dean puede gritar todo lo que quiera, estamos condenados. Él simplemente lo va a empeorar. No existe esperanza para la existencia futura de los Estados Unidos bajo el actual sistema monetario. Sin embargo, bajo nuestra Constitución, con un presidente y con el respaldo de un Congreso que lo respalda en esto, los Estados Unidos puede dar media vuelta rápidamente. Esa es la clave de mi propuesta de ley que ahora está presentada ante el Congreso. Es decir, no se puede reformar este sistema. No se puede mejorarla. No va a funcionar. No hay manera de escapar de la catástrofe a nivel planetario bajo este sistema. No hay tal cosa. Pero lo que sí se puede hacer, y se puede hacer bajo nuestra Constitución, el gobierno federal puede actuar para crear un muro cortafuego con el que protegemos, por ejemplo, las hipotecas y los bancos, es decir, los bancos legítimos, los bancos regulados. Nos movemos para protegerlos absolutamente, como lo mismo que un proceso de reorganización por bancarrota bajo la autoridad del gobierno federal. Eso quiere decir que ningún hogar va a ser desalojada. Lo resolveremos después. Ningún banco va a desaparecer. Ningún banco regulado va a desaparecer. Se les protege bajo protección de las leyes de bancarrota. Y luego procedemos para decidir qué es lo que sí se va a pagar en el futuro. No vamos a pagar las apuestas financieras, y la mayoría de estos instrumentos financieros son apuestas, como si fueran juego de azar, los llamados activos financieros. Es pura especulación, 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 especulación. Apuestas. No, esas apuestas no se pagan. ¿Y qué de mi banco? ¿Qué la deuda? ¿Que esto tengo esta nota? ¿Quién me va a pagar la nota? Sí, te vamos a pagar la nota. Esa, pero no, esa no se va a pagar. Si es una apuesta, no se puede cobrar eso. Es un pagaré que no vale nada. Como lo dijo George Bush incorrectamente respecto al Seguro Social, eso no es un pagaré, eso sí es una obligación del gobierno federal, el caso del Seguro Social. Pero las apuestas del hipódromo, lo de Goldman Sachs, son puros pagarés que es especulación. Y no se va a pagar eso. Así que lo que se puede hacer bajo la autoridad del gobierno es que se puede crear un sistema nuevo. En nuestro caso, en nuestra república, el sistema que se crearía sería un regreso a los principios de la Constitución, como se ejemplifican por el precedente de lo que hizo Franklin Roosevelt con Harry Hopkins y otros para salvar a los Estados Unidos de la peor depresión que habíamos sufrido hasta ese momento, por lo menos en el siglo XX. Haremos lo mismo esta vez. Entonces, lo que se requiere aquí, lo que significa el liderato, muy simplemente, lo que la persona común y corriente puede entender, la persona común y corriente a nivel del Estado, el legislador estatal y gente en instituciones parecidas, esta es gente cuerda, pero la gente en el Congreso Federal es gente loca. No quiere decir que cada uno son locos, pero están intimidados por Harry Reid, por Pelosi y por los otros. Y por lo tanto, no van a actuar, van a sabotear cualquier cosa que no sea algo que sea del placer de los banqueros y los financieros. Y especialmente los del City de Londres. El centro de la economía mundial hoy en día es la City de Londres. No es la monarquía británica como tal, es una institución del sistema, pero la monarquía británica no es el controlador del sistema. El controlador del sistema es es un sistema al estilo veneciano de intereses financieros privados, como un moho lamoso que afirma su poder colectivo y usa los poderes del gobierno y el poder para imponer, para forzar a la sociedad que se someta a su voluntad. Eso es imperio. Ese es el imperio del medioevo, de los cruzados, de los usureros, de los venecianos, y ese ha sido el imperio británico desde febrero de 1763, cuando nosotros rompimos con los británicos por eso. Lo único que tenemos que hacer es restablecer el principio del gobierno soberano. El gobierno soberano es la autoridad máxima en este planeta y especialmente dentro de nuestro propio país. Decimos que vamos a poner al sistema en un proceso de reorganización por bancarrota y nuestro objetivo es asegurarnos de que la economía, la sociedad pueda seguir adelante sin tropezarse. Nadie puede ser desalojada de sus casas. Ningún banco, que sea un banco regulado, se cierra. Tomamos otras medidas parecidas para asegurar que lo que estamos haciendo hoy en día, lo que es bueno de hoy, sigue adelante. Y vamos a construir en base a eso para introducir cosas nuevas que nos van a regresar al camino de la expansión. Y lo primero que tendremos que hacer, una vez que logre que se apruebe esta ley en el Congreso, el siguiente paso es que tenemos que regresar y hacer lo que debíamos haber hecho en el 2006. Tomar la capacidad que existe en el sector automotriz de los Estados Unidos, es decir, las corporaciones estadounidenses, tomar esas capacidades, especialmente de capacidad de máquinas herramienta, en lugares que todavía existen. A lo mejor las plantas están cerradas, pero existen y la gente todavía vive ahí, la mayoría vive ahí. Esa capacidad de máquinas herramienta también tiene una fuerza de trabajo asociada que trabajaba en el sector automotriz y otras industrias parecidas para que produzcan para lograr lo que puede hacer el sector de máquinas herramienta y reconstruir la economía. Podemos usar lo que queda del sector de máquinas herramienta, especialmente en la industria automotriz, poniéndolo a trabajar bajo financiamiento del gobierno. Eso lo podemos utilizar para lanzar un programa de desarrollo. Lo empezamos en el sector público, construimos plantas nucleares rápidamente, muchas nucleoeléctricas. Reparamos los sistemas de gestión de agua. Creamos un sistema nacional ferroviario inmediatamente. Rápidamente. Utilizamos estos proyectos que son proyectos relacionados al gobierno y los utilizamos para estimular el empleo y la producción en el sector privado y en las industrias privadas, en la agricultura también. De la misma manera en que ocurre con la ley de protección de bancos y propietarios de vivienda, construimos un muro cortafuego de ley constitucional que protege lo que es esencial para el funcionamiento de la nación y la seguridad de su gente, para separar lo que hacemos día a día, proteger eso de los reclamos financieros de otra naturaleza. Esos reclamos pueden hacer cola para considerarlos después, pero vamos a proteger al pueblo y a la nación de los Estados Unidos. Vamos a recomendarle a las otras naciones que hagan lo mismo. Vamos a cerrar, acabar, clausurar el Imperio Británico, que tal y como lo describí, es la fuente del 11 de septiembre. Lo vamos a clausurar. Y vamos a juntar una cooperación entre naciones. Tomemos el caso de Israel. Es un poco más complejo de lo que parece superficialmente, pero cualquier israelí cuerdo, y hay algunos ahí, cualquiera de ellos quiere la paz. Reconocen que Israel no tiene futuro bajo el sistema actual. Cualquier israelita cuerdo sabe que tiene que haber una paz permanente entre los palestinos y los judíos. Lo entienden. El presidente de Israel lo ha dicho. Yo lo conozco bien. Y creo lo que está diciendo. Estas son ideas que él ha tenido por mucho tiempo. Para mí y para muchos palestinos, es un interlocutor aceptable para esta discusión. Y la idea de tener una solución de dos estados para el Oriente Medio, para palestinos e israelíes, cada uno con su capital en Jerusalén. Así es que Jerusalén es capital de dos estados, uno el Estado palestino, otro el Estado israelí. Se hace esto primero hablando con Siria, que está dispuesta a llegar a un acuerdo de paz con Israel. Todo lo que se tiene que discutir ya se discutió. Uno puede llegar a hacer el acuerdo. No se puede dictar el acuerdo, pero se puede llegar a eso. Si uno está comprometido a eso, va a funcionar. Y eso cierra la última frontera insegura para Israel. Eso quiere decir que entonces se puede proceder con ¿qué? Bueno, con la energía nuclear. ¿Cuál es el gran problema en esa región? Es agua. No hay agua suficiente. ¿Y cómo se consigue agua? Pues con energía nuclear. Con la desalación nuclear. Entonces, ahora se puede transformar una región que está en pobreza terrible por falta de agua y otras cosas, y puede haber paz entre los pueblos, con los partidos de la paz, y se basa en el compromiso con este proyecto. Y sí se puede estabilizar esta región, si hay buena voluntad. El problema es que los israelíes llevaron a cabo esta pequeña operación con Siria y por lo tanto no quieren avanzar ahora mismo con las negociaciones con Siria. Pero Peres ha dicho que está comprometido con esta idea. Y todo lo que ha dicho hasta la fecha indica que eso es verdad. Así que lo que tenemos en la mesa es la posibilidad de lograr algo. Si podemos hacer esto, podemos proceder rápidamente en todo el mundo para resolver región por región, podemos poner las cosas en orden, reconstruir el mundo tal y como pretendió hacerlo el presidente Roosevelt si no hubiera muerto tempranamente. La idea de la creación de las Naciones Unidas, la eliminación del sistema colonial rápidamente, estas fueron la intención de Roosevelt. El gobierno de Truman cambió todo eso porque él fue con la línea británica. Pero ahora el mismo tipo de razonamiento se aplica. Si decidimos que vamos a defender la economía de Estados Unidos en particular en contra de lo que es un desplome inevitable e inmediato de la desintegración de la economía y nuestra república, si decidimos que vamos a hacer eso y utilizamos los métodos que he identificado, eso puede cambiar al mundo. Va a romper el poder del imperio británico, el imperio que nos trajo el 11 de septiembre. Habla Deborah Freeman. Muchas gracias, Lynn.
Okay,
muy bien.
As we normally do,
como solemos hacer en estas videoconferencias, tengo una serie de preguntas que nos llegaron mientras hablaba el señor LaRouche por el Internet. Si hay gente aquí en el público en Washington que quiera hacerle preguntas, les pediría que anoten sus preguntas. Keisha tiene tarjetas que les puede entregar y simplemente indiquen su nombre, su filiación. Si usted mismo quiere hacer la pregunta, simplemente indíquenme lo que es el tema de la pregunta y ustedes pueden pasar al micrófono. Si ustedes quieren que yo lea la pregunta, entonces la tienen que escribir. Y lo que voy a hacer es que voy a alternar entre, como les digo, tenemos muchas preguntas institucionales que nos han llegado. Como siempre, les voy a dar a esas preguntas la prioridad, pero sí trataré también de llegar a las preguntas de ustedes aquí en el público. Ahora bien, Lynn, tenemos muchas preguntas que nos han llegado. Preguntas muy específicas sobre el tema de la Ley de Protección de Bancos y Propietarios de Vivienda, o HBPA, por sus siglas en inglés. Yo he juntado estas preguntas con cinco preguntas básicas sobre la medida. La primera viene de alguien en Pensilvania que dice él ha estado tratando de lograr que su representante congresional que respalde esta ley, pero que los asesores de este congresista le dijo que el congresista piensa que la ley tiene propuestas que no pueden funcionar y que no solamente no lo va a respaldar, sino que se opone. Estaba contactando sistemáticamente a los legisladores estatales que habían respaldado ese proyecto de ley para que se retractaran. Nuestro simpatizante tiene varias preguntas que le hicieron a él los asesores del congresista, y son preguntas muy parecidas a las que nos han llegado de otras oficinas del Congreso. Yo se las voy a preguntar una por una. Son cinco que he podido juntar. La primera pregunta es, señor LaRouche, si usted para todos los embargos, ¿cómo prevendría que ciertas personas simplemente dejaran de pagar sus hipotecas mensuales o simplemente no pagar ciertos meses si no tienen dinero. Si los bancos no pueden imponer embargos, ¿cómo puede forzar uno que la gente siga pagando sus hipotecas en cualquier caso? Toda la población podría simplemente escaparse sin tener que pagar nada de sus pagos. Responde el señor LaRouche.
¡Qué fraude! ¡Qué pregunta tan mala! De lo que se trata es que yo hice muy claro, y la gente en el Congreso puede entender esto, es que la manera en que se hace es que una vez que la propiedad entra al embargo, entras a una negociación, y la negociación se hace bajo la ley. ¿Y cuál es la ley? Y lo especifiqué muy claro. ¿No escucharon lo que dije? ¿Va a criticar lo que digo antes de que sepa lo que dice el muy idiota? Yo dije que se paga la hipoteca como está pensado. Y va a pagar algo mensualmente, como si fuera una renta, hasta que lleguemos al momento en que se pueda llegar a la resolución de la deuda. Y esto va a hacer que la gente se quede en sus casas. Y si tomamos, en vez de los desalojos que están a punto de suceder, vas a tener que los Estados Unidos van a entrar en un caos. Así que toda la gente que esté se oponga a esto se debe considerar como igual a un criminal. Es una mente criminal. Creo que eso estuvo bien para calentar. Otra oficina en el Congreso pregunta que su proyecto de ley que los bancos tienen que estar en protección, pero eso no dejaría a la gente con tasas de hipotecas que van a ser mucho más altas, lo que les va a dejar con una equidad mucho más baja, y eso les... Si esto sucede así, ¿cómo se puede funcionar legalmente? Y si se hiciera, ¿no sería un tipo de expropiación en contra de los bancos? Bueno, si no lo hacemos, los bancos van a desaparecer. ¿Cómo vas a expropiar los bancos si es que van a desaparecer? Lo que va a pasar es precisamente eso. Es que vas a tomar la cantidad de precios super elevados que hay, que ha sido un super fraude. Esto de las hipotecas ha sido un gran fraude. Y vamos a decir, vamos a llegar a un procedimiento legal con ley del Congreso, ley federal, y vamos a decidir qué fue un fraude y qué no lo fue. Y toda cantidad que exceda el valor de la hipoteca se va a eliminar legalmente. Pero, por otro lado, es que de esa manera vas a mantener en existencia ese banco. Lo que vas a hacer es que esencialmente vas a tomar el montón de papeles que es especulativo, altamente inflacionario, es puro dinero de apuestas, y vas a decidir qué se debe de pagar para hacer que la economía siga rodando. Y eso lo vas a proteger, vas a reconstruir la economía. Esto significa que vas a tener una obligación para aumentar el empleo, no de gente que apueste en la bolsa de valores. Y ese error ya el mismo mercado lo está corrigiendo, ya está despidiendo a muchos de estos. Y vas a ver a mucha gente de la bolsa que va a estar ahí pintando el pavimento con sus propios cuerpos. No necesitamos de estos corredores de bolsa. Es lo que pasó en el tiempo del asesinato de John Kennedy. Desde entonces hemos tenido una economía totalmente destrozada. miren toda la basura que sucedió con Truman, y he escrito sobre esto, y lo vi desde los 1950, hablé sobre la recesión de los 70s, tuve la razón entonces, y tengo razón hoy, y ellos estuvieron en lo incorrecto. Y Kennedy hizo las cosas correctas y lo mataron, y después algún idiota convenció a Johnson a que entrara en la guerra con mentiras, y nos metimos en una guerra prolongada como la guerra del Peloponeso ahí en Indochina. Entramos en una guerra prolongada en el 64, que se prolongó hasta el 72, y la volvimos a empezar en los 70s en la forma de la guerra de Afganistán, que tomó forma en la guerra de Afganistán. Lanzamos guerras y más guerras. El 11 de septiembre, más guerras. Hemos estado destruyendo nuestra sociedad, y el punto es que nos tenemos que dar cuenta que el bienestar no se crea como el papel, sino como leyes físicas, producciones físicas, procesos físicos. Y ese es el verdadero bienestar. Somos una economía en tambaleo. No pagamos nuestras deudas. Es un fraude. ¿Cuánto le debemos al mundo en términos de deuda financiera? No producimos nuestra propia comida. Se la robamos a otros países. Buscamos los precios más bajos que se puedan conseguir, y no los pagamos en este sistema actual. Y vean, los Estados Unidos son los embaucadores más grandes en el mundo. Así que lo que estoy proponiendo hacer es regresar a una sociedad productiva en donde produzcamos bienestar físico en forma de salud, de educación, aumentar el poder de la humanidad físicamente por kilómetro cuadrado y per cápita. Y solíamos hacer eso. Y bueno, estamos en una depresión. Entonces, si estás en una depresión, estás en bancarrota. Y los Estados Unidos están en una bancarrota. Todo el sistema está en bancarrota. ¿Y por qué estamos en bancarrota? Porque fuimos incompetentes. Así que, ¿qué hacemos con las bancarrotas? Así que, si estás en bancarrota, ni modo, te va a tocar. Fuiste un tonto, un fracaso. Y ahora ese mismo fracaso está regresando y te dice qué hacer en la economía. El punto es que tienes que tener bancos sólidos. Les tienes que dar la oportunidad de pararse, de reintegrarse y tener negocios sólidos, granjas sólidas, agricultura sólida, y darles un periodo de tiempo para que se recuperen de lo que les hemos hecho desde el tiempo de la muerte de Kennedy. Así que la sociedad se basa en el bienestar de los seres humanos. No somos una economía monetarista. No somos una economía de préstamo y usura. No somos eso. Entonces vamos a congelar el sistema, vamos a mantener a la gente en sus casas, vamos a rescatar a los bancos porque la gente los necesita, porque la gente se les sobrecargó, les cobraron de más en estas casas desde el principio. Así que le vamos a dar a la sociedad la oportunidad de recuperarse, porque de otra manera, si no lo hacemos, si haces objeciones contra estas medidas, la sociedad se va a ir al infierno. Bien, otra pregunta del Comité Bancario en el Congreso. Señor LaRouche, su propuesta esencialmente borraría lo que serían billones de dólares en en hipotecas y activos de hipotecas. Entonces, ahorita tenemos que los fondos especulativos están invirtiendo con esos bonos, y que se ha utilizado no solo para los bancos, sino para las pensiones. De cualquier sin embargo, veo que estás pidiendo un tipo de protección en un tipo de agencia federal como la que propones. Específicamente, ¿qué tipo de protección es de la que hablas? ¿Estás diciendo que el gobierno debería rescatar estos bancos si es que están en problemas? Bien, dos cosas. El gobierno debe de asegurarse que los bancos funcionen, porque lo peor es que los bancos dejen de funcionar. Intenta hacer que una economía funcione en donde los bancos no funcionen. Que los bancos no funcionen. Piensa en eso. ¿Estás dispuesto a tomar una medida que va? ¿Quieres tener eso en tu conciencia? ¿Quitarle la oportunidad de salud a estas instituciones? Ahora, si el dinero es para apuestas, lástima, mi amigo. Apostaste, estabas apostando, y la mayoría de lo que es dinero en los Estados Unidos, ahora, las apuestas es esencialmente inmoral. Así que el punto es que una pensión, un ser humano fue a trabajar para una empresa y estaba involucrado en en un sistema de pensiones federal. Eso era parte del salario. Así que le debes ese dinero. Ahora, si le dices que vas a hacer recortes en ese fondo, bien, ¿quién se va a tragar ese dinero? No, el que le da la pensión. Pero la gente normal sí tiene estas pensiones, y esta gente tiene ese derecho a las pensiones. La sociedad está basada en la humanidad, en la estabilidad social, en el bienestar de las generaciones futuras. ¿Saben que todos se van a morir? ¿Que son monos? Entonces, ¿que se mueren y luego nada más monos aparecen? ¿Qué es lo que hace una sociedad humana? Es que lo que hace una sociedad humana es que todos morimos y que la gente tiene un propósito. No es un propósito que se muestre en lo que las generaciones futuras hacen. No tenemos una política en donde, pues si ya se retiran, ya es hora de ir al cementerio. La sociedad el centro de una sociedad es encargarse de ese futuro. ¿Qué clase de basura somos ahora? Tenemos. Tenemos que tomar a este inversionista tipo Las Vegas, este apostador, este tipo que reparte las cartas en un casino. ¿Qué pasa con la justicia para la población? ¿Qué es lo que la población tiene que decir en la mala gerencia de la economía hoy en día? ¿Qué vas a hacer? ¿Les vas a cobrar a los congresistas, a los diputados por la mala gerencia en la economía? ¿O vas a decir, tenemos una responsabilidad moral para un desarrollo ordenado en la sociedad? Y tenemos que hacer lo que es justo. Y lo que hacemos que es justo es para los seres humanos que están viviendo hoy por el bien de las generaciones futuras. Y lo que veo hoy en día, como lo vi recientemente cuando la industria automotriz desapareció, es que ¿quiénes lo hicieron? Estos grandes especuladores. ¿Quiénes? Los mismos de los de los paracaídas dorados, los fondos especulativos. El primer tipo de los fondos especulativos no van a obtener nada. Y si tienen casa, se la quitamos. Claro, todo fue un fraude. Pero tenemos que proteger a la población y tenemos que proteger a las generaciones futuras. Tenemos que proteger a nuestra nación. Y algunas personas dicen no, y yo digo, pues son unos inmorales y probablemente se van a ir al infierno por eso. Bien, Lynn, esta pregunta es de un asesor en el Congreso importante y dice, Lynn, por favor, explica por qué es que piensas que ninguno de los esfuerzos legislativos en el Congreso están intentando arreglar la crisis de los embargos de ninguna manera. Estoy viendo las medidas, no son tan buenas, pero van en dirección correcta, y tú estás diciendo que estas acciones de hecho están haciendo las cosas mucho peor. Por favor, explica por qué crees que eso es así. Bueno, cada vez que un banco en los Estados Unidos contribuye al rescate de el Northern Rock, por ejemplo, en Londres, lo que estás haciendo es que estás metiendo activos de instituciones estadounidenses que ahora están en duda de tus bancos, los pones en duda para rescatar inversiones extranjeras. Así que la gente que está tomando el control en el banco Northern Rock, se supone que nosotros los tenemos que rescatar en un 100%, y la gente que los está comprando es en un 10%. Nos están robando. ¿Por qué deberíamos dejar que nos robaran, que entren a un proceso de bancarrota? ¿Quieres sacar al propietario de vivienda a la calle? Más bien te vamos a sacar a ti a la calle. Esto es totalmente inmoral, la moralidad del dinero. Así que el problema en el Congreso es la cobardía. Y la gente lo sabe. Con lo que estamos lidiando ahorita es con dos niveles políticos. Primero, el nivel federal, que es el nivel del Congreso. Entonces, tiene el mismo nivel moral de Cheney. Eso es lo que la gente ve, ese es su desempeño. Ve que los miembros del Congreso, en cuanto a respeto, es tan bajo como el de Cheney, en cuanto a aceptación. Y eso es lo que ha sucedido en tan solo un año. Y es un cambio que sucedió por el tipo de argumentos que me están haciendo ahorita en cuanto a estas reformas. Por eso el Congreso está a ese nivel tan bajo. Ahora, también tenemos un problema generacional aquí. Tenemos tres generaciones de adultos que podemos considerar. Uno, 18 a 35 años, en dos secciones. De 18 a 25 y de 18 a 35 años. Y después tenemos otra generación un poco más joven, 35 a 50 años. Y esa es la generación X, de en medio. Y después tenemos de los 50 a los 65 años, los baby boomers, que nacieron en general desde 1945 a 1968. Los 68eros, ¿se acuerdan de ellos? Marihuana, la generación que le entró a la marihuana. Los marihuanazos. Los que estaban en las calles en los 68, en el 68, que se quitaron la ropa, que le salieron nuevos órganos sexuales, que se metieron todo tipo de droga, que quemaron escuelas, quemaron todo. Y ahora son los grandes ciudadanos que son los miembros del Senado y del Congreso. Así que lo que vemos aquí es un desprecio por los miembros del Congreso, incluyendo a los demócratas. Nancy Pelosi se están sometiendo a los deseos de Nancy Pelosi. Miren el desprecio que hay por el Congreso. El gobierno de los Estados Unidos se va a encontrar, el liderato se va a encontrar en unos niveles secundarios, en donde tienes que el 70% de la población de los Estados Unidos se encuentra representada en cuerpos legislativos secundarios, pero gente en estos cuerpos va a atacar estos asuntos, están dispuestos a ver este tipo de problemas, mientras que gente en el nivel federal no. Ellos representan al grupo de edades más jóvenes y de ingresos más menores, pero ellos representan a la población, porque el Congreso nada más está representando al 18% de la población. Y estos niveles menores representan a estado por estado, representan a un porcentaje mucho mayor. El problema aquí es que en el Senado no nos van a dejar hacer nada. Pelosi no nos va a dejar hacer nada en el Congreso. ¿Quiénes son estos payasos? La mayoría de la población, de la gente elegida en los Estados Unidos a nivel estatal, van a apoyar esta orientación que presenté, esta política que presenté. Así que mientras en el Senado, en el Congreso, no lo van a hacer. ¿Por qué? No porque sean malvados, sino porque son cobardes. Miren lo que ha estado pasando en las reuniones de los lideratos de los partidos. Una bola de payasos. Están actuando como payasos. No necesariamente son payasos, pero tienen muchísimo miedo. Y la razón por la cual Hillary Clinton es tan popular es porque tiene agallas. Así que tienes a todas estas personas que están en la contienda presidencial, de la nominación presidencial, y no hacen nada.
Habla Demora Freeman con la siguiente pregunta. Muy bien. Todavía nos quedan muchas preguntas institucionales y muchas preguntas de los estados, pero voy a tomar preguntas acá del público reunido aquí en Washington. Joe Elkins, por favor, ¿quieres pasar al micrófono para hacer tu pregunta? Hola, señor LaRouche. He estado organizando mucho en el Congreso de los Estados Unidos y tengo una pregunta que me plantearon a mí de dos oficinas del Senado. Ambas representan un número muy grande de base que ha pasado por embargo hipotecario, y casi la única pregunta que tienen es la siguiente en las reuniones que hemos tenido. La pregunta es, ¿con quiénes se están reuniendo en el comité, la comisión bancaria del Senado? ¿Y qué les están diciendo? Nosotros no estamos en esa comisión, no podemos presentar la ley, pero quizás podríamos presentar una enmienda. Dice LaRouche. Sé que le estoy prendiendo fuego a la cola de ciertos individuos hoy en día y me voy a poner más y más duro con ellos. Se tiene que hacer. Estamos tratando de salvar a la nación. Y estos cobardes realmente me causan desprecio.
Don't be intimidated by this.
No hay que intimidarse por esta basura. Nosotros sabemos, conocemos a nivel estatal, en el Partido Demócrata y también fuera del partido, tenemos el apoyo de quienes son los representantes reconocidos, si están en el gobierno, las instituciones importantes como los sindicatos, gente que son los representantes elegidos en las instituciones a nivel estatal y de manera acumulada a nivel nacional. Conocemos la mayoría de la gente, a diferencia de lo que nos dicen en el Congreso. Sabemos que la gente está de acuerdo con nosotros. Tenemos razón y ellos están en error y son cobardes. Y ese es el problema. Y la manera que vamos a bregar con esto, vamos a lidiar con esto, es ¿cómo hacemos esto si esta gente no está de acuerdo? Bueno, los podemos linchar. Se puede decir que como en broma, pero es una broma muy buena.
Sí.
Habla Deborah Freeman. La siguiente pregunta, Lynn, viene de un consultor demócrata aquí en Washington. Dice Lynn, yo calculo que en base a las encuestas que hemos hecho, que pareciera que estamos casi asegurados de, cuando dice nosotros, estamos hablando de nosotros los demócratas, casi está asegurado que vamos a tener una victoria presidencial en el 2008. Sin embargo, a nivel del Congreso, lo que estamos viendo es un fenómeno que no he visto en todos los años que he estado en la política. No se trata de asuntos de partidos, sino de quienes están en funciones. El estado de ánimo en el país, en todos lados, es que quieren sacar a los payasos que están en el gobierno. Y esto está en todos lados. El aspecto demográfico no importa. Los ciudadanos odian a los viejos políticos y también a los nuevos, porque piensan que eligieron a estos congresistas nuevos con un mandato y que no han respondido y que ni han tratado. Ahora, no es como, esto no es un conocimiento secreto lo que estoy diciendo. Los miembros del Congreso están tan conscientes de esto como lo estoy yo. Lo sé porque comparto estas encuestas con ellos. Ahora, tú dices que ellos son cobardes, pero mi pregunta a ti es, ¿cobardes respecto a qué? ¿A qué le temen? Lo que están haciendo ahora va a asegurar que van a salir de sus cargos, y francamente, aunque no tengo una opinión muy buena que digamos de ellos, sí me preocupa de que se le entregue el Congreso totalmente al otro partido. Dice la Rush, bueno, hay que pensar un poco más sobre cómo librar la guerra, como sé que este caballero entiende la importancia de eso. Miren, estamos en una guerra, y la guerra está virando en contra del enemigo, porque hay mucha gente allá. ¿Tienen ustedes alguna idea de lo que es el nivel de los embargos que está por ocurrir, que está por pasar con estas personas en los próximos 30 días? Y ni hablemos de los próximos 60 días. ¿Tienen cualquier idea de lo que es el nivel de los embargos y lo que va a hacer eso, y catástrofes parecidas? Por ejemplo, tomemos el caso del condado de Loudoun. Hay un grupo fascista que es el candidato a alguacil, al sheriff ahí. La candidatura para alguacil en el condado de Loudoun, hoy en día, el republicano, es Blackwater, la empresa Blackwater, y lo que eso representa. Ellos representan lo que es el verdadero fascismo. No es fascistoide, esto es fascismo al estilo de Pinochet y cosas parecidas. Y acuérdense, esto no es nada comparado a lo que es la operación británica. Esta es la revolución en los asuntos militares. Este es el lado verdaderamente sucio de esta empresa. Esta es la gente que matan, que asesinan, no porque tienen un blanco verdadero, sino porque les gusta matar. Acuérdense de los reportajes y vean el patrón. Estos tipos no están matando porque se excitan, se entusiasman. matan para crear un efecto, al igual que lo hicieron los nazis, exactamente la misma cosa. Y estos tipos son nazis, sé quiénes son, conozco el pedigrí, son nazis. Entonces, estamos en este tipo de situación y el blanco de esos nazis son los hispanos. Hay muchos individuos que vienen de México y otros lugares que han trabajado en la construcción en el condado de Loudoun y regiones aledañas. Ahora, este grupo, esta campaña, está tratando de crear huestes para linchar y expulsar a los hispanos. Esto verdaderamente es una operación al estilo nazi, al estilo Ku Klux Klan. Y esto es lo que enfrenta la población americana estadounidense. No solamente el caso de Blackwater. Estamos enfrentados a este tipo de mundo. Vean la falta de resistencia. Vean lo que se conoce de lo que está pasando en el sudoeste asiático. ¿Dónde están los pantalones para pararlo? Sí, claro, hay algunos que están haciendo algo. Pero en general, en el Congreso, no hay pantalones, no hay valentía. De la misma manera en que se sometieron al Banco de Inglaterra, lo mismo aquí. Dicen que se oponen a la guerra, pero tienen miedo de oponerse públicamente en los casos concretos. Entonces, tenemos esa situación. Tenemos una situación donde hay gente que son cobardes. No quieren pelear. Hay gente en niveles de influencia un poco inferior, pero hay más de ellos en los niveles estatales que sí quieren hacer algo, pero se les dice que no tienen la autoridad para hacer algo. Dicen, bueno, nosotros representamos una comisión bancaria, no se puede hacer nada. Bueno, sí se puede hacer algo. Se pueden aprobar resoluciones, se puede decir que a estos tipos hay que expulsarlos. Eso se puede hacer. Hay unos tipos en la comisión bancaria y sabe que el futuro de la nación depende de una reforma bancaria y no estás dispuesto a exigir eso de un miembro de tu propio partido, parte de la organización del partido. ¿Qué se hace? Es decir, él no lo quiere hacer, hay que expulsarlo del partido. Di eso un par de veces y vamos a ver qué pasa. Pero se va a ver entonces es que va creciendo el calor político en los próximos 30 días. El calor va a crecer rápidamente al punto que vamos a tener una explosión social. Y la gente que ahora están diciendo, oh, no puedo hacer nada, no se puede hacer nada, no puedo hacer nada, van a decir, ah, ahora sí lo podemos hacer. Habla Deborah Freeman, dice, para quienes están escuchando por internet, están escuchando una videoconferencia en vivo del economista estadounidense, estadista Lino LaRouche, desde Washington, D.C. Antes de acepto preguntas de legisladores estatales y dirigentes sindicales. Sí tenemos algunas preguntas internacionales que quisiera presentar o aceptar. Esta es una pregunta de Yuri Sarek, que representa la Red de Desarrollo Mundial en Minsk, Belarus, y él dice, estimado señor LaRouche, los acontecimientos recientes en Myanmar y en Pakistán, que como sabemos se incluyeron anteriormente en el triángulo de desarrollo de China, Birmania, esto me preocupa. ¿En qué medida piensa usted que todo esto se dirige en contra de China? ¿Y existe en la Casa Blanca cualquier visión diferente de una política estadounidense respecto a una China que crece y avanza y no el trayecto de confrontación que representa Cheney? Responde LaRouche. Bueno, no hay una manera simplista que podamos analizar esto. En Myanmar, Birmania, existe un gobierno respaldado por China, no realmente respaldado, pero simpatizan con China y por lo tanto hay una organización budista que organiza una insurrección, una pretendida insurrección, y hay cierta reacción. En Pakistán, a Pakistán se lo están haciendo pedazos, esencialmente por parte del Imperio Británico. Todo esto lo hace el Imperio Británico. Los americanos, los estadounidenses, son una bola de idiotas. No hacen mucho ya a estas alturas. En el periodo de la Segunda Guerra Mundial, mi generación sí hacíamos cosas. Estábamos a favor de la libertad de los pueblos, en contra de los gobiernos coloniales y cosas por el estilo. Yo hice cosas, hacíamos casos, pero hoy en día ya eso ya no está ahí. Los británicos controlan todo. ¿Quién controla la operación budista en Myanmar? Los británicos. ¿Quién controla la mayor parte de la operación islámica en Pakistán? Los británicos. Si uno ve la historia de esta cosa, la Compañía de las Indias Orientales Británica, que estableció el control del gobierno con ejércitos privados en 1763, cuando el Imperio Británico fue creado como un sistema de ejércitos privados y de banqueros privados. Luego vean el caso de Al-Afghani y vean el caso de Sykes-Picot, el tratado de Sykes-Picot, y dense cuenta de que toda la región ha sido controlada por el Imperio Británico. La hermandad musulmana es una operación de inteligencia británica con varias ramas. Ellos lo manejan. Y la mayor parte de las cosas en África, ¿quién lo maneja? Los británicos, desde 1898. Y la operación que se llevó a cabo ahí. Eso es lo que tenemos hoy en día en esa parte del mundo, en Asia, y especialmente en el sur de Asia. Las operaciones son esencialmente operaciones de la inteligencia británica. Estoy muy familiarizado con estas operaciones. Nuestro trabajo en esta área de inteligencia está enfocada en esto. Esto es lo que está pasando. Durante la Segunda Guerra Mundial, las organizaciones de inteligencia de los Estados Unidos estaban divididos entre los patriotas y los pro-británicos. Alan Dulles estaba con los británicos. Algunos de nuestros amigos estaban del otro lado. Yo estaba del otro lado, a mi manera, en el lado americano, estadounidense. Así es que cuando analizamos este tipo de problema, tenemos que verlo desde un punto de vista positivo, no de los aspectos negativos. La totalidad de Asia es un problema grande ahora. Hay un desarrollo interesante en Corea, muy prometedor. China tiene hasta la fecha no ha mostrado interés o voluntad de tomar la posición necesaria sobre cualquier cosa. Están resolviendo sus problemas. Hacen lo que hacen, pero el problema general, ellos no están actuando de manera positiva, activa. Rusia tiene una actitud proactiva de su propio tipo. No es. Hay otra tendencia en Rusia que también tiene un sentido positivo, pero esa es la naturaleza de la situación. Lo que tenemos entonces es que el Imperio Británico, en su forma actual, lo que yo quiero decir con Imperio Británico, están desestabilizando generalmente a todo el mundo. Vean el caso de Northern Rock. ¿Por qué diablos estamos poniendo en peligro los activos estadounidenses para rescatar un banco británico? ¿Por qué se están utilizando los recursos de Goldman Sachs y compañía para rescatar a Northern Rock, que es rescatar al Banco de Inglaterra? ¿Por qué estamos rescatando al Banco de Inglaterra, que está en quiebra? ¿Vale la pena salvar, rescatar a Inglaterra? ¿Desde cuándo? Entonces, una vez que uno lo ve desde esa óptica, uno se tiene que preguntar, ¿cuáles son las acciones positivas? Esto yo lo hago desde los Estados Unidos. ¿Cuál debe ser la política de los Estados Unidos? ¿Cuál debe ser la política de los Estados Unidos hacia, en particular, Rusia? Bueno, lo hice muy claro. Si los Estados Unidos le ofrece a Putin algo, si le dice, mira, queremos cooperación con China, queremos cooperación con India. India está con problemas, pero queremos cooperar de todas maneras. En base a eso, tendríamos el poder suficiente, un concierto de poderes para poder presentar una reforma general del sistema monetario y financiero internacional. Podríamos forzar eso, porque con ese tipo de poder, otros países, como Alemania, sería de los primeros en unirse a ese esfuerzo. Italia también sería de los primeros con ese tipo de poder. Partes enteras del mundo se aliarían, se asociarían inmediatamente porque la gente quiere estar en la sombra del poder. Y si uno representa el poder y tiene una propuesta que les gusta, es más probable que tiendan a juntarse a esa propuesta. Y yo creo que esa es la manera en que tenemos que abordar el asunto. El mundo entero está siendo desestabilizado por el Imperio Británico, el de los brutos, los británicos. Están desestabilizando todo. Entonces, en vez de reaccionar, detectar y reaccionar ante desestabilizaciones específicas del planeta, lo que yo pienso es que hay que hacer operaciones contrarias. Adoptemos una acción positiva para juntar las potencias en un concierto de interés común para lograr un cambio abrumador en una dirección nueva. Dado que el sistema financiero monetario internacional es un desastre total, cualquier persona que pueda pensar sabe que esto no puede durar. Si tenemos una combinación de poderes que pueden dictar el establecimiento de un nuevo sistema financiero internacional y de crédito, si uno puede hacer eso, uno tiene la capacidad de entrar y discutir con cualquier nación y que lo escuchen para favorablemente para un cambio de política. Así es que los puntos negativos, estar en contra de algo, a veces eso es necesario, pero estar en contra de algo no es la manera que se pueda crear la política. La manera de crear la política es que uno tiene que decir lo que uno está a favor de. Si estás en contra de algo, ¿para qué que estás dispuesto a ser a favor de algo? Y eso te va a dar la capacidad de bregar con aquello a lo que te tienes que oponer. Y el problema de tratar de encontrar quién es la persona mala y eliminarlo uno por uno, no, eso no funciona. Uno tiene que tener una política para ganar, que pueda juntar a las naciones en un esfuerzo de interés común y usar ese interés común como la palanca para eliminar los impedimentos. Habla Deborah Freeman. Muy bien. Nos había llegado una pregunta del Diario Económico de China, pero creo que lo acabas de responder en tu respuesta a esta última pregunta. La siguiente pregunta vino de Würzburg, Alemania, del Departamento de Política Monetaria de la Universidad de Würzburg. Y la pregunta es la siguiente. Señor LaRouche, yo tengo una pregunta sobre su último boletín de prensa de la conspiración de necios. Usted dice que muchos de los funcionarios de Goldman Sachs están en cargos claves en el mundo occidental y usted lo llama una conspiración de necios. Mi pregunta es la siguiente. Si usted realmente piensa que esta gente son tontas y no tienen una comprensión de los problemas en los mercados financieros y bancarios internacionales y del impacto de estos problemas en toda la actividad económica, o si quiero sugerirle que aquí otra cosa, que no se podría plantear que esta gente les gustaría gobernar bajo condiciones de un desplome controlado que podría aumentar su poder en un mundo posterior al desplome, y que este desplome a su vez destruiría lo que queda del mundo libre, es decir, esa parte del mundo que actualmente no está bajo su control. Me parece a mí que estos tipos podrían beneficiarse de un desplome, podrían comprar activos sólidos como el oro y plata, en vísperas del desplome. Si esto es así, entonces el conflicto con este grupo de personas llegaría a su punto máximo en momentos de este desplome. Me gustaría que usted responda a esta pregunta porque me ha preocupado bastante. Responde la Rus. Esencialmente, su observación sobre la naturaleza de esta alianza aparente es correcta. Es justa la observación, pero luego se tiene que preguntar cuáles son las implicaciones. Primero, la primera ironía de esta situación es que no va a funcionar. Es una Es una conspiración de necios, de tontos. Es como el tipo que dice, voy a tomar control de la nave. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, le voy a poner un agujero abajo. Voy a ahogar a todos los otros que están a bordo. Lo que tenemos realmente es que los conozco a estos tipos. Tengo mucha experiencia al respecto. Su instinto es que quieren mantener su forma de vida. Su forma de vida no es algo que es una decisión individual de cada persona, sino que tienen socios, tienen asociaciones, grupos, maneras que se reúnen. Como por ejemplo, todo este grupo de Goldman Sachs. Están asociados los unos con los otros en muchos puntos del pasado y se intersectan sus carreras. Y por lo tanto, cuando alguien viene y dice, bueno, tenemos este arreglo, este negocio, tienden a aceptarlo porque dicen que esto forma parte de nuestro grupo y podemos ganar. Pero a la vez, no entienden lo que pasa con el sistema mundial. La cosa intrínseca aquí no es meramente que son avaros, lo son, pero como sugieres correctamente, en parte el impulso de la aglomeración es juntar el poder, es un instinto a favor del poder, agarrar el poder, copar el poder. El problema es que son incompetentes y cualquier cosa que traten de hacer, como se demuestra ahora, va a resultar en la calamidad más terrible que uno se pueda imaginar. Por el otro lado, como se refleja en el nombre de las Islas Caimán, el que entre en esto puede salir como comida de los caimanes, y los británicos están detrás de esto. Entonces, todo el mundo está siendo manipulado. Es el gran juego. Todo el mundo está siendo manipulado. Si uno ve la historia del Imperio Británico y la mentalidad del Imperio Británico, es el gran juego. No es un juego lineal, simplemente. Por ejemplo, el Imperio Británico organizó la Primera Guerra Mundial. No hay partido culpable de la Primera Guerra Mundial, sino el Imperio Británico. Incluidos algunos tipos en Nueva York que son los aliados de Teddy Roosevelt. ¿Y por qué lo organizaron? Porque había una ola de desarrollo de economías basados en el modelo estadounidense, representado en el modelo posterior a la Guerra Civil, el del Lincoln. Esto fue en Asia. El sistema ferroviario transcontinental en Estados Unidos fue se usó de ejemplo en Rusia con el transiberiano, ferrocarriles en Alemania y en otros países, incluidos el ferrocarril de Berlín a Bagdad. Esta integración del territorio interno de partes grandes de Eurasia fue algo que se consideró como una amenaza al Imperio Británico, que se basa en el poder marítimo. Por lo tanto, el Imperio Británico organizó una guerra de la misma manera en que organizaron la Guerra de los Siete Años antes de 1763, para lograr que los países de Eurasia se destrozaran los unos a los otros en una guerra mutua. Y los británicos utilizaron millones de sus propios soldados en esta conflagración para poder lograr este resultado. Uno tiene que ver este tipo de mentalidad. Ellos no escogen lados, equipos justos. No juegan así. El método británico es que hay que traicionar al aliado. Hay que crear una situación para destruir al aliado. Y uno se alía con ellos con la idea de influenciarlos para que hagan precisamente eso. Eso es lo que estamos viendo ahora. El Banco de Inglaterra es el centro de quienes organizan este gran timo en torno al Banco Northern Rock. Es un fraude. Es típico de los timos que se llevan a cabo en los Estados Unidos. Los conozco a estos tipos. Hacen esto. Es la manera en que piensan. Piensan como caimanes.
Deborah Freeman. Bien, ahora tenemos una serie de preguntas de gente que está en las líneas de pelea. Son gente de sindicalistas y legisladores. Uno es John Neal de Las Vegas, Nevada, que es la ciudad que tiene la tasa de embargos más alta. He escuchado que mi senador Harry Reid ha dicho que el Senado no va a tomar ninguna acción en cuanto a los embargos. Y como pronosticador económico de las condiciones que han llevado a la destrucción económica, ¿a qué nos llevaría los fondos especulativos? Así que lo que yo creo es que Harry ya está listo para su retiro. Lo que estos tipos están haciendo, miren, Harry Reid es Harry Reid. Él tiene sus prejuicios, le gusta Truman, pero en esencia está al final de su carrera en el Senado. Está listo ya para levantar las manos y decir, bueno, ya estoy al grado de renunciar, ¿qué quieren que haga? Les está preguntando a sus jefes. Y yo lo vi hacer este cambio, lo vi virar. Y del 2005 al principios del 2006, lo vi hacer el cambio, lo vi virar. En todos los asuntos tornó y se fue en sentido contrario. Y fue un cambio inclusive emocional en mi contra en cuanto a estos asuntos. Fue claro. En todo se puso a rezongar.
Pelosi
es un pescado.
Similar type, limp fish.
Es un aflojo.
But she is the head of the institution.
Pero pues ella es la presidenta de la institución. Y es una tipa muy desagradable. Es una ama de casa acabada.
And she comes from a family with a certain reputation.
Viene de una familia que tiene cierta reputación. Se sabe que
never too much involved in the public interest.
Que tenían las manos metidas en el interés, nunca en el interés público, pero bien públicas.
Who's made some big deal, but when big power came up.
Así que cuando la gente se le acercó a Harry Reid y como la gente de poder, como los mormones en esa región de Nevada, y le dijeron, bien, Reid dijo, está bien. Y ha tomado su mesada y desde entonces lo ha estado haciendo. Y pues se va a ir con una pensión bastante agradable.
No, in Speaker Pelosi's defense.
Yo quiero hablar en defensa de Nancy Pelosi. Yo quiero hablar acerca de su cirugía plástica, porque cuando le jalas de más al cuero, pues debe de molestar mucho, porque, híjole, ese dolor constante al estarse jalando la cara, ay, 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 la debe hacer bastante cabrona. Tal vez debería de tomar un poco de pastillas para el dolor. La siguiente pregunta viene de la legisladora Juanita Walton de San Luis. Antes de preguntar, me gustaría señalar que la respuesta en en su totalidad sobre la HBPA, sobre la ley de protección, es muy grande. También es cierto que la legisladora Walton de Missouri y el legislador Harold James de Pensilvania realmente han liderado esta pelea y lo han hecho con gran valentía y con gran determinación, con el apoyo, apoyando a sus votantes, a la gente que los eligió. Y yo de manera personal los admiro mucho a ambos. Y me gustaría que les diéramos un aplauso.
I think some of their supporters are here today.
Así que Lynn, la legisladora Walton le dice, tengo dos preguntas sobre el mismo tema. Como sabes, he estado siguiendo muy de cerca la crisis de los embargos y también es el caso que mi esposo es un abogado de embargos de desalojos. Y en ciertos casos los pagos de la gente inclusive se han duplicado y la gente piensa que nunca les va a tocar perder sus casas. Lo que me gustaría saber es cómo la gente ha llegado a un nivel tan loco para hacer esto y también por qué nuestros líderes a nivel nacional están metiendo la cabeza en el lodo a pesar de que saben lo que está pasando. Esto es un robo total y están rechazando reconocer la crisis. Esto no solamente que la gente está siendo robada, se está robando a la gente, sino que la gente en el Congreso está ahí sentadota sin hacer nada para detener el proceso, mucho menos para aliviar los efectos que esta crisis está ocasionando. Metí la resolución en el Comité de Legislación de Afroamericanos. Y me gustaría preguntar si tienes alguna sugerencia sobre lo que podamos hacer. El problema aquí es un problema sociológico en gran parte. Y esto es aquí es donde entra me pone en ventaja mi edad. La moral de esta sociedad desde los 30 a la muerte de Franklin Roosevelt, lo que tienes que ver es lo que se identifica hoy como los que marcan el paso de la ética, de la moralidad y de ese tipo de cosas hoy en día. ¿Cuál es la imagen de alguien exitoso? ¿Quién define? ¿Qué grupo define quién es alguien exitoso? Esencialmente, son los mismos locos que estuvieron gritando en las calles de Manhattan y otras partes en 1968, que vienen de familias de clase media, de cuello blanco, que nacieron entre el 45 y el 58, es el fenómeno en Europa y es el fenómeno en los Estados Unidos. Esta generación ahora representa es la gente entre 50 a 75 años. Esta generación desde el 1968 ha llegado al dominio de la cultura. Son ambientalistas, anti energía nuclear, en contra de la ciencia moderna, son completamente irracionales y se orientan hacia que la verdad no es la autoridad, sino la opinión popular. Y como el Papa dijo recientemente en uno de sus discursos, es que el estándar de verdad, el modelo de verdad es la verdad, es decir, la verdad desde el punto de vista individual. Y si eres una minoría y estás bien, eso es lo verdadero, eso está bien. Y el sofista, por el otro lado, dice, lo que prevalece es el sentimiento, es decir, que el sentimiento más popular, por ejemplo, el estándar de Hollywood, popular. ¿Por qué se le considera bella? ¿Por qué es popular? ¿Por qué tal y tal es inteligente? ¿Por qué es popular? ¿Por qué lo consideran un buen candidato? ¿Por qué es popular? Es decir, este estereotipo de lo popular se convirtió en el modelo de comportamiento y a la gente se le intimida porque en vez de un sentido de algo correcto o incorrecto, entonces se les impone un estereotipo de popularidad. Si no eres popular, estás mal. Etcétera, etcétera. Así que ese es el problema. Así que la única manera en que vas a poder lidiar con eso es reconocer la idea de éxito. No va a haber ninguna receta para el éxito absoluto, pero lo que vas a hacer con tu vida y más allá. Al final de todo, ¿de qué lado quieres terminar? ¿Vas a terminar del lado de la gente o del lado de los cerdos? Quiero una imagen popular, entonces me voy a quedar del lado de los cerdos. Así que el problema que la gente tiene en nuestra sociedad es que se necesita desarrollar un verdadero sentido moral en un sentido científico, en realidad, y dejar la popularidad de ese tipo, ese tipo baby boomer de popularidad. Es lo que domina, es todo el eslogan en el Congreso. ¡Ay, sigue la corriente! Ese es el sentido de moralidad. Así que la idea de lo correcto y lo incorrecto, lo verdadero, lo no verdadero, lo que nos va a llevar a un buen resultado o no, eso no significa nada. ¿Eres popular, sí o no? Así que tienes que pensar en cómo funcionan los baby boomers, los 68eros. Te digo, yo los vi funcionar en la Universidad de Columbia, cómo funcionaban en los campuses. En 1968 escribí un escrito sobre quién controlaba el fascismo, porque lo que vi en la nueva izquierda, y era desde principios de los 1930 en Berlín, yo vi que los miembros del Partido Comunista y del Partido Nazi estaban intercambiando miembros. Y eso era por popularidad. Y fue lo que vi que pasó en la nueva izquierda. Era lo mismo. Eran aquellos alemanes que como activistas nazi estaban intercambiándose en los 1930. Y eso fue lo que yo vi en 1968 en las universidades.
Es esa ideología.
En 1968, y es esa ideología. Miren, mira las edades, mira de dónde venían, mira cómo ven el mundo los miembros del Congreso que son parte de esa generación, y ahí es en donde yace el problema, y solo existe un remedio, y el remedio es la verdad. Es poner la verdad adelante. Y el remedio se puede hacer en un momento en el que la sofistería se destroza. Ahí cuando la gente dice, pero tienes que pagar la hipoteca, cuando el sistema se vino abajo. No, eso es lo que debes de odiar, eso es falso. Y entonces pones en duda la moralidad popular. Ahí es cuando regresas a la verdad, y esa es la única oportunidad que tenemos de ganar. Seguir peleando sobre los temas difíciles, porque si no peleamos por los temas que valen la pena, entonces pierdes tu propio carácter, pierdes la manera en que puedes hacer juicio de las cosas. Y como la historia ha funcionado en el pasado, es que el tema correcto puede llevar la verdad adelante, y creo que estamos en tal tiempo hoy en día.
Okay, the next question comes from
La siguiente pregunta viene del legislador Lee González de Michigan. Quiero decirles una vez, recordarles una vez más, ya sea que quieran preguntar o que yo lea la pregunta desde el podio, por favor solamente escríbanla, indiquen su nombre y Keisha la va a recoger y me las va a traer. Bien, la pregunta del señor González es: señor LaRouche, nuestra nación está en una crisis en muchos niveles y esto se ve tal vez más que en ninguna otra parte en el estado de Michigan. Yo soy de Flint, que es el centro de la industria automotriz, que era, pero ahora es un pueblo fantasma. El estado en su totalidad está pasando por la combinación de desplome de embargos, industria, y ahora también el ingreso del estado por impuestos. Así que en el estado hemos entrado en sesiones especiales para intentar manejar el ingreso y el gasto, pero es casi imposible. Ahora veo que si puedes comentar, por favor, sobre las implicaciones de la crisis nacional con respecto al estado de Michigan. ¿Crees que nuestras circunstancias tienen algo de especial, o crees que el impacto de esto se está sintiendo igual en California? De nuevo, déjenme recomendarles fuertemente, grandemente, en que cuando tratas con cosas así, busca lo positivo. Porque si ves en Michigan y ves el área del estado de Nueva York, del occidente del estado de Nueva York, y todo lo que podemos relacionar con el colapso de la industria automotriz. Ahora, ¿qué vemos positivo ahí? ¿Qué es lo que tenemos? No qué te hace falta, sino ¿qué tienes? Porque no vas a construir con lo que no tienes, sino con lo que ya tienes. Así que lo que tenemos en esta área es una concentración de lo que era la capacidad de máquinas y herramientas más grande en el mundo. En esa área, y se centraba con la industria automotriz, pero no se limitaba a la industria automotriz. Era la industria de las máquinas y herramientas, la industria que tenía la ciencia por delante. Construían aviones, plantas nucleares, todo tipo de cosas, porque la mentalidad era producción real. La producción real centrada en concentro en las capacidades de máquinas y herramientas científicas. Así que tenías a gente que tenía como ingenieros de diseños y científicos que trabajaban para desarrollar las máquinas y herramientas de las cuales dependía la nación. Uno de los productos que resultó de esta colaboración fue la industria automotriz. Y esa área, hasta hoy en día, la gente en esa área tiene una cultura que permanece, que todavía no desaparece, y mi visión es que solamente hay un remedio, más allá de esta crisis de embargos, y es regresar al 2005, a la propuesta que propuse en febrero, marzo del 2005, en donde el gobierno federal debe de llegar y comprar ese tipo de empresas e industrias que, poniendo énfasis en especial en las capacidades de máquinas y herramientas, no vamos a producir más autos, está bien. Creo que ya tenemos suficientes autos. No necesitamos más automóviles. Lo que necesitamos son otras cosas que no hemos estado produciendo. Necesitamos plantas nucleares. Debemos tener plantas nucleares, miles, miles, porque no hay posibilidades de enfrentar el peligro que tenemos sin ellas. Queremos liberarnos del petróleo, de la BAE. Queremos tener combustibles basados en hidrógeno, partiendo del agua, y la vamos a obtener de agua, y tu residuo va a ser agua. No está mal, ¿no? Así que necesitamos la energía, necesitamos reconstruir nuestros sistemas de gestión de aguas. Lo perdimos. No, en la mayor parte de los Estados Unidos no puedes tomar agua potable. Hace 20 años se podía. Regresemos a eso, sistemas de sanidad. Sistemas ferroviarios. No vamos a depender de carreteras llenas. No queremos concentrar a la población en áreas de superaglomeradas para llegar y que si vas manejando y te quedas ahí parado por horas. Tienes áreas enteras que no producen nada, que solamente son lugares en donde la gente llega a descansar, los suburbios. Debemos dispersar a la población en centros locales de producción de industria agriculturales, conquistar más tierra, no concentrar más gente en Los Ángeles, Nueva York, Washington, y que toda la tierra quede ahí desperdiciada. Tomemos esa tierra para reconstruir una nación. Hagamos este tipo de cosas. Y también tenemos que hacer la ingeniería para el nuevo tipo de sistemas que necesitamos en varias partes del mundo. Desarrollemos gentes, desarrollemos nuevas áreas. Habilidades de producción diferentes, no estas super compañías transnacionales. Este es el tipo de mundo que debemos construir. Por lo tanto, si tomas esta área, al norte de Nueva York, lo que era Buffalo, Ohio, el norte de Ohio, Michigan, este era un centro, un conjunto. Tenías Missouri tenía una tremenda capacidad aeroespacial. Así que ver esto como conjuntos, zonas de conjunto de desarrollo, gente, zonas en donde sabes que la gente tiene en esas zonas la habilidad cultural para el desarrollo. Necesitas hacer que algo que esté buscando el interés público, y utilizas este interés público como el empuje para el desarrollo privado. Así que tienes que ver el área de Michigan no como un área destruida, sino como un área que tiene en ella misma las capacidades culturales de habilidad. No empieces por lo que no tienes, sino por lo que tienes, la habilidad industrial.
Dice Deborah Freeman. Bueno, esta es una pregunta que de un grupo de investigación en Nueva York. Dice: señor LaRouche, en la última reunión de la iniciativa planetaria en Washington y en otros lados, el expresidente Bill Clinton ha dicho que él piensa que los países del sector en desarrollo se les tiene que permitir el desarrollo de la energía nuclear para con fines pacíficos, es decir, para la generación de electricidad. Sin embargo, aquí en los Estados Unidos, donde claramente tenemos buenas posibilidades de producir electricidad con nucleares eléctricas, parece haber una renuencia a adoptar posiciones pronucleares, a pesar de que la mayoría de la gente involucrada dicen que en privado sí lo apoyan. Parece que la preocupación es el hecho de que la gente no confía en las compañías que para que mantengan seguras estas plantas. Como sabe, seguramente hay un escándalo en la planta de Peachtree en Pensilvania, donde hay videos que muestran que había gente dormida encargada de la planta. Entonces, mi pregunta es si verdaderamente podríamos avanzar con los proyectos de gran envergadura de desarrollo de infraestructura para reconstruir a los Estados Unidos y reactivar nuestra industria sin energía nuclear. ¿Qué piensa usted al respecto y cómo abordamos el problema de cómo regular estas plantas? Es de hecho la seguridad un tema de importancia, dice LaRouche. Bueno, lo que tenemos es una idiotez que empezó en parte por gente allá en el siglo XIX, Clausius y Kelvin y otros, que establecieron lo que llamaron la segunda ley de la termodinámica, que es una basura total. No hay tal cosa como una cantidad de energía. Puede haber un efecto que se puede cuantificar, pero no hay una cantidad de energía. No vienen unidades de cantidad. La energía es, lo que llamamos energía como efecto, es en realidad, se mide como un aumento de lo que llamamos la densidad de flujo energético. Por ejemplo, la humanidad dependía del sol para el calor. Ahora el sol es un gran proceso de fusión termonuclear y tiene temperaturas muy altas. No tan altas como algunas supernovas, pero sí es una temperatura muy alta. Y este calor se irradia del sol y llega en tanto calor a la superficie de la Tierra, donde tiene una densidad de flujo energético muy bajo. Esa densidad baja, densidad de flujo energético baja, de luz del sol irradiado, es algo muy útil si es que se utiliza correctamente. Lo que pasa es que hay una cosa pequeña que se llama clorofila. La molécula es como si fuera un renacuajo. Bueno, no quiero hablar de la vida sexual de esta molécula, pero bueno, no sé lo que hacen exactamente, pero sí hacen ciertas cosas. Lo que hace con clorofila es que absorbe la radiación que se puede contar en calorías y lo transforma en el proceso, y ese poder que acumulan, luego se transforma por unas pequeñas moléculas de magnesio, y su comportamiento se transforma en una densidad de flujo energético superior, como por ejemplo agua y dióxido de carbono y la producción de vida vegetal verde. El efecto de esto es que existe la vida vegetal que está utilizando ahora la luz solar para generar clorofila y para producir más, genera oxígeno usando el dióxido de carbono y también genera agua como parte de este proceso y crea un clima de bosques y de vida en general, transforma el desierto en un lugar donde la gente puede vivir, donde el poder del hombre por sobre la naturaleza crece. Lo que proponen estos idiotas es tomar la luz solar directamente a una densidad de flujo energético muy bajo. Te puede quemar la piel, pero realmente no es muy útil porque tiene una densidad muy baja, y aplicar eso directamente. ¿Y qué pasa cuando se aplica directamente? Bueno, se logra el desierto. Si se aplica la vida vegetal, hay campos y bosques y cosas por el estilo. Y también se logra una reducción de la temperatura promedio del planeta en que vive la gente. Así que el tema aquí, la humanidad ha procedido, ha avanzado de dependencia de la luz solar, pasando por combustibles, material combustible, pasando por el carbón, a coque, a hidrocarburos, y ahora pasamos a un nivel superior, mucho más alto, que es la fisión nuclear. Una densidad de flujo energético mucho más alto. No solamente se está aumentando la eficiencia del planeta y bajando la temperatura del planeta, sino que uno está también creando procesos físicos que no se pueden crear de otra manera. Cuando pasamos a la fusión termonuclear, entonces tomamos control de un nivel todavía superior de los procesos químicos del planeta. Y por lo tanto, el objetivo de la humanidad es ir a niveles constantemente superiores de densidad de flujo energético en los modos de producción de energía, porque lo importante no es la cantidad de calorías, sino la densidad de flujo energético del calor aplicado que determina el efecto producido. Por lo tanto, toda parte del mundo, todas las partes del mundo necesitan un cambio de lo que hoy es el modo actual de generación de energía. Por ejemplo, la energía en base al agua no es eficiente. Se puede usar como producto secundario, pero la función del agua no es para la energía, sino agua como tal. El agua es esencial a los procesos vivientes. Es para eso. Entonces hay que utilizarlo para promover los procesos vivientes. Pero la energía tiene que venir de cosas superiores, de la energía de fisión y de fusión termonuclear, porque no solamente se logra energía más eficiente, sino que se puede producir químicamente estados de la naturaleza que no se pueden producir de otra manera. Así es que ese es el punto. Por lo tanto, si no tenemos una industria nuclear, nos vamos a morir. No podemos mantener la población presente del planeta. La catástrofe final sería un planeta no nuclear. Necesitamos la energía nuclear. En cuanto a las otras cosas, bueno, yo no creo que exista proceso en este planeta que no pueda matar a la gente, aún los procesos más simples. Una soga puede matar a la persona. Así es que no nos preocupemos por el hecho de que si se maneja mal una forma de energía, si se maneja mal cualquier tipo de proceso, puede matar a la gente. Más bien, la política tiene que ser, si vamos a tener una política nuclear, de fisión nuclear, hagámoslo bien. Sabemos cómo hacerlo bien. Así es que hagámoslo bien. No hablemos de qué tan malo sería si lo hiciéramos mal. No lo hagamos mal. Y eso es lo que se llama ciencia y regulación. Ciencia y regulación. Necesitamos por lo menos cinco nucleoeléctricas construidas en este planeta cada semana. Ese es nuestro requerimiento. Habla Deborah Freeman. ¿Dijiste cada semana? Sí.
That's a lot of work.
Eso es mucho trabajo.
Yes, it is a lot of power.
Y dice la luz, pues es mucha energía. Es mucho más poder que tiene de lo que tiene el Congreso, dice Deborah. Pero yo creo que dos molinos de viento son más poderosos que todo el Congreso. La luz responde, yo creo que tenemos dos molinos de viento en el Congreso, dice Deborah Freeman. Esta pregunta es de la representante Catherine Barrett de Cincinnati, Ohio. Señor LaRouche, realmente tenemos que hacer un cambio de las situaciones del empleo en el país, y lo vemos aquí en Ohio. Esto me preocupa por lo siguiente, porque la crisis de los empleos está teniendo un efecto enorme en nuestra juventud y en la educación. Yo veo a jóvenes aquí en Ohio que son muy, muy inteligentes, pero sin embargo, cada día la chispa de la creatividad en ellos se va apagando, y veo que la esperanza que tienen se va apagando. La razón es obvia. No tenemos oportunidades reales para ellos. en cuanto a ofrecerles empleo, que es un reto para el futuro. Y la manera en que va avanzando la cosa, yo lo que preveo es que estos jóvenes o simplemente tiran la toalla o se van a ir a otros países fuera de los Estados Unidos a buscar empleo. En los Estados Unidos hemos estado exportando empleos y ahora creo pronto vamos a estar exportando a nuestros jóvenes y nuestra creatividad. De la misma manera en que muchas personas de tercera edad abandonaron a Europa a principios del siglo XX para buscar oportunidades aquí en Estados Unidos, yo creo que nuestros jóvenes muy posiblemente hagan algo parecido. La diferencia es que a principios del siglo la gente no estaba buscando nada más un empleo, sino estaban buscando una idea. Si esa idea muere en los Estados Unidos, si los jóvenes quieren irse, yo creo que eso significará más o menos el fin de esta nación. ¿Está usted de acuerdo? ¿Y qué cree usted que podemos hacer para abordar esto? Responde LaRouche. Primero, hay que eliminar los videojuegos, porque la misma mente que se destruye con los videojuegos es una mente que se puede emplear para hacer los tipos elementales de diseño de máquinas, herramientas para pruebas, para experimentos y demás. Y la cosa clave, por supuesto, es que en las universidades y en las secundarias, antes se tenía acceso en los programas en que los jóvenes podían no simplemente poner unas fórmulas en el pizarrón, sino que podían construir aparatos experimentales para hacer pruebas, para poner los principios físicos a prueba. Y esto, claro, iba de la mano con una comunidad normalmente donde había una demanda por las destrezas de las máquinas, herramientas y destrezas en la industria química y otras. Y por lo tanto había una población joven de la comunidad que estaba viendo qué es lo que pasaba en la comunidad y lo que los atraía era la idea de pasar por estos experimentos históricos ellos mismos en el trabajo biológico y química y demás, en la instrumentación. Por eso, cuando se le educa a la gente de esa manera, en realidad tienen acceso a poder hacer casi cualquier cosa. En principio, están desarrollando la capacidad para hacer casi cualquier cosa. Tenemos dos cosas. Primero, creo que Microsoft debería pagar una multa por lo que está haciendo, porque no creo que sus computadoras no van a funcionar por mucho tiempo más. Porque lo que necesitamos no son los videojuegos. Necesitamos que la mente de los jóvenes estén participando en los experimentos para descubrir los principios físicos universales en la química, la física, la biología. Y la vida normal debe ofrecerle a los jóvenes las oportunidades donde se les alienta a hacer eso. Es un tipo de juego, es jugar. Pero es la base de la ciencia, es ese tipo de juego. Porque se hacen las cosas. ¿Por qué se hace? Porque está ahí. ¿Por qué se hacen los experimentos? Porque ahí está. ¿Por qué trataste de hacer eso? Porque le eché cabeza y quería ponerlo a prueba. Ese tipo de pensamiento y luego un poco más de organización en el proceso. Entonces, lo importante es la destrucción de las escuelas, es el problema general con los jóvenes, el problema clave. No se les está educando, que es una educación orientada hacia la ciencia, hacia la cultura. Los estamos entrenando en cuanto a su conducta, condicionando en cuanto a su conducta, no el trabajo experimental. Y queremos que hagan trabajo experimental para pasar revista de los grandes experimentos del pasado. Y hacerlo porque en la edad de la adolescencia y como niños se hace porque es divertido. Y se hace porque es divertido, entonces de repente uno descubre que la diversión es el secreto de la vida, porque divertirse es descubrir principios y pasar por ese proceso. Y también es un proceso social, porque la gente que comparte este tipo de experiencia, este tipo de diversión, en realidad están desarrollando en el proceso relaciones sociales saludables. Quienes están aprendiendo nada más a cómo comportarse, no son buenas relaciones sociales. en general tienen malos maestros. Entonces hay que compartir esta experiencia de descubrimiento como la base del proceso educacional. Esto crea tanto el estímulo del descubrimiento como una forma de juego y como una forma de juego que desarrolla las relaciones sociales entre quienes juegan, que es la fundación, la base de las destrezas adultas y la creatividad adulta. Dice Deborah Freeman. Muy bien, para quienes están escuchando por internet, están escuchando una videoconferencia en vivo desde Washington, D.C., de Lyndon LaRouche. Lynn, la siguiente pregunta viene de Leroy Baylor, de la estación de radio WHCA, creo, en Nueva York. Dice, señor LaRouche, en el 2006 se tomó una decisión claramente de dejar que la industria automotriz se hundiera. ¿Me puede decir, por favor, cómo se tomó esa decisión y quiénes fueron los que tomaron esa decisión? Responde LaRouche. Bueno, la decisión esencialmente fue una decisión de reducir la población mundial a menos de 1,000,000,000 de seres humanos. Ahora, la manera en que se logra eso es que se destruye los tipos de prácticas que te permiten mantener una población de 6,500,000,000 y la naturaleza luego se encarga de lo que queda. ¿Qué se hace? Bueno, se inventa, por ejemplo, a Al Gore. Sí, Al Gore. Miren lo que tenemos. Esta tontería sobre el carbono. Este es un fraude total, completo. No hay base científica para nada de esto. Es una mentira total. No tiene verdad alguna. Pero ¿cuál es el efecto de lo que dice? El efecto es inducir a la gente a que reduzcan la productividad de la raza humana per cápita y por kilómetro cuadrado. ¿Y el efecto de eso? El efecto de eso es un desplome del nivel de la población. Hemos llegado a un nivel muy precario de 6,500,000,000 de personas en este planeta aproximadamente. ¿Qué pasa si se reduce el nivel de vida? No hay que medirlo en términos de dinero, porque ¿de qué sirve el dinero si no hay nada que comprar? Miren lo que está pasando con el suministro de alimentos, gracias a Al Gore. El suministro de alimentos está siendo destruido por estos combustibles locos que no funcionan. Al Gore. Estas ideas, lo que se está haciendo con Monsanto, por ejemplo. Monsanto no inventó la vida. No tiene patente de la vida. No tiene derecho a regalías de la vida, ni vida vegetal. No inventó las semillas. Lo que hizo es que hizo una semilla específica que sintetizó en el laboratorio y luego prohibió las otras semillas que compitieran y luego te cobra por cualquier semilla. Si tienes una sola semilla que tiene cualquier cosa de Monsanto, y te imponen una multa del propio gobierno de los Estados Unidos y las cortes internacionales. Estas cosas son genocidas. Estamos viviendo bajo una política de genocidio. El objetivo es reducir la población humana a más o menos 500,000,000 de seres humanos o 1,000,000,000 de seres humanos y hacerlo rápido, y va a funcionar si se les permite hacerlo. Así es que parémoslo. Y ahí ya es el problema. Así es que el sector automotriz fue simplemente un proceso de destruir la capacidad de máquinas y herramientas de los Estados Unidos y de otros países también. Si uno se da cuenta de lo que es el sector automotriz, la tecnología que está empotrada en ese sector, y si se le quita eso a los Estados Unidos, uno no tiene ya una economía industrial. Uno tiene que reducir el nivel de vida, uno tiene que reducir el número de personas que se les permite vivir. Es genocidio. Y ese es el problema. Pero el liberal dice, no se puede decir eso, no se puede decir eso, no se puede decir eso. Tienen el derecho a tener sus propias ideas, ¿que no? Aunque signifique matar a tu abuelita. Tienen derecho a sus ideas, ¿no es cierto? No es su opinión, no es opinión popular. ¿Cómo te atreves a contradecir la opinión popular? Porque simplemente tengo desprecio por la opinión popular. ¿Por qué lo vas a respetar? Dice Deborah Freeman. Muy bien, veamos. Hay tantas preguntas. Bueno, esta es una pregunta, Lynn, de un demócrata, un funcionario del Partido Demócrata de California. Espero que no sea Quincy. Él no pasaría la pregunta a través de Harley, seguro. Y la pregunta es, él es perfectamente capaz de hablar por cuenta propia. Esta otra persona dice, señor LaRouche, yo vi, mientras que usted pronosticó que iba a estallar la burbuja de Greenspan en cuanto a hipotecas y que esto iba a amenazar las instituciones financieras. Ahora estoy razonablemente convencido de que usted tuvo razón. No, definitivamente este no es Quincy. Sin embargo, la mayoría de los demócratas, incluidos los funcionarios electos de California, siguen desatendiendo la crisis a pesar de que está destruyendo a ciudades y suburbios enteros en la costa oeste de los Estados Unidos. ¿Qué es? ¿Qué es lo que los previene de actuar? ¿Es verdaderamente el temor a Wall Street, como dicen algunos de los miembros de los jóvenes larruchistas? No entiendo cómo el temor a Wall Street puede ser tan grande. ¿Es una ilusión, como usted ha dicho recientemente, o es simplemente ignorancia sobre temas económicos? Lo que no entiendo es por qué no pueden ver que actuar ante esta crisis es política buena. Aunque no se movieran por razón alguna que no sea simplemente el deseo de avanzar políticamente, no personal. Responde LaRouche. Bueno, la razón de por qué lo hacen. En el corto plazo uno podría decir que están locos. Pero el otro lado, de nuevo, es lo mismo. Es opinión popular. La opinión popular es la ideología de los 68eros. Ahora, tenemos atraso en la población en varias generaciones. Lo vi en la Segunda Guerra Mundial, al entrenar a la gente que estamos sacando de los pantanos y los arrabales de los Estados Unidos para entrenarlos para que fueran soldados o más o menos soldados. Pero esto es más que estupidez lo que vemos hoy. Es estupidez organizada, es 68erismo. Es la forma oficial de la sofistería. Esta es la misma sofistería en principio que indujo a la población de Atenas a destruir su propia cultura en la guerra del Peloponeso y otras cosas. Sofistería. La sofistería es la sustitución de la llamada opinión popular o la percibida por la verdad. Quitar la verdad y poner la opinión. Es decir, tenemos una población de los baby boomers, los 68eros. En la costa oeste se le llama la californicación, californican, donde este problema es grave. Es la característica en la manera en que hablan en California, las oraciones donde el tono sube al final, donde la última sílaba sube. Y es decir, nadie te puede entender y tú no entiendes lo que estás diciendo y entonces el que habla y el que escucha tienen un terror como nadie entiende nada. Entonces ese es el problema. El problema es la opinión popular. Piensen nada más, ¿cuánta gente? Por ejemplo, entre los adolescentes, hay dos cosas, dos tipos de opinión popular. La opinión popular de las niñas y de los niños. ¿Verdad? Hay niños populares y niñas populares. Hay niños impopulares y niñas impopulares. ¿Cuál es el temor más grande de la escuela? Que no ser popular. Temor a no ser popular. Esto domina la sociedad y ese es el problema. La gente le tiene miedo a expresar puntos de vista que no sean populares o que la gente los considere como alguien que tiene una una idea nada popular, pero nadie está de acuerdo contigo. ¿Verdad? Nadie va a estar de acuerdo contigo. Ninguno de mis amigos va a estar de acuerdo con nada de lo que dices. ¿Verdad? ¿Eso qué es? Eso es sofistería. Fraude. Perversión. Decadencia moral. Degeneración. Eso es lo que pasa. Ese es el problema. Y por eso se llama californicar. Dice Deborah Freeman.
Okay.
Bien. Tenemos muchas preguntas sobre Franklin Delano Roosevelt. Y voy a tratar de resumirlas para que puedas responder de una sola vez. Esta empieza diciendo, señor LaRouche, Roosevelt fue responsable por algunos de los cambios más dramáticos de la estructura y dirección de este país. Bajo Roosevelt, la centralización de la administración se fortaleció de manera que antes ni se había pensado o soñado. Fue esta centralización administrativa que sentó las bases para la presidencia ejecutiva y, finalmente, por el tipo de rey Jorge que tenemos hoy como presidente. Entonces, ¿cómo abordamos esto? Roosevelt, de hecho, fue el presidente más beneficioso para nuestra república de este último siglo, o sentó las bases para problemas que él no tenía manera de anticipar. Una de las razones por las que pregunto es que usted sigue refiriéndose al hecho de que actúa en la tradición de Roosevelt, y mucha gente hace exactamente la misma crítica de usted que hacen de Roosevelt. Por favor, responda a esta inquietud. Dice LaRouche. Bueno, la primera pregunta, el primer tema de la política es la verdad. La verdad, no opinión. Cuando la opinión, especialmente la opinión popular, se introduce como antídoto a la verdad, es cuando empiezan los problemas. Ahora, acuérdense, para entender la raíz de esto, el nacimiento de la civilización, después de una civilización terrible que se llamaba feudalismo y de los imperios anteriores, fue en el Renacimiento, con el desarrollo de la idea de la verdad, como en el Concilio de Florencia, que acabó con la opresión religiosa de manera sistémica. Luego se introdujo de nuevo por los españoles y otros al estilo veneciano. Y hubo una pelea a favor de la opinión popular, que se llamaba eso la Inquisición. Y luego se modificó esto, se modificó el proceso en la pelea en contra del Estado Nacional, por lo que se llamó el liberalismo. Ahora, el liberalismo es la misma cosa que lo que se conoce en la antigua Grecia como sofistería. El liberalismo es lo mismo que mentir. Mentir como política. El liberalismo niega la existencia de los principios en el universo y dice que solamente la opinión oficial o popular, como sustituto de la razón, es lo que debe definir o determinar la política de la sociedad. Ahora, la Constitución estadounidense es antiliberal, y la crítica que se refleja en esta pregunta es un ataque liberal a la verdad, un principio de la verdad. Nuestra sociedad, por ejemplo, los tipos de prácticas ¿qué fue lo que hizo Roosevelt? ¿Qué tumbó Roosevelt? Él tumbó la tradición de Woodrow Wilson. Un mentiroso, un degenerado y un fundador de la forma moderna del Ku Klux Klan. ¿Eso es democracia? ¿Alguien piensa que eso es democracia? ¿Ku Klux Klan? ¿El presidente de los Estados Unidos era el fundador del Ku Klux Klan moderno? ¿Oficialmente estando en la presidencia, en la Casa Blanca? ¿Esa es su definición de la verdad? ¿Su definición de opinión popular? Eso no es muy popular conmigo. todo lo que fueron los 1920s, la política de los Estados Unidos bajo el presidente Coolidge fue mentir. Por ejemplo, el Tratado de Versalles fue una gran mentira. La guerra en contra de Europa, que empezó realmente en 1894-95, con la guerra contra China por parte de Japón, organizada por los británicos, condujo a una serie de guerras y luego el Tratado de Versalles. La guerra fue organizada por la monarquía británica y nadie, sino la monarquía británica, con la idea de destruir la capacidad de Europa continental para desarrollar estados nacionales modernos. La Segunda Guerra Mundial fue una continuación de ese propósito. En el Tratado de Versalles, en esa organización, el secretario de Estado Lansing de los Estados Unidos dijo que Alemania era el autor único de la Primera Guerra Mundial, pero había sido los británicos, Gran Bretaña, que fue el autor único de esa guerra. Y Woodrow Wilson fue gran admirador de Gran Bretaña, y fascista, y lunático además. Entonces lo que se tenía eran los Mellons en los 20s bajo Coolidge y Hoover, bestialidad. Pero Roosevelt cambió todo eso, porque el patrón de Roosevelt fue la verdad. Su patrón fue el bienestar general de la población, el desarrollo de la población, el derecho de que el mundo esté libre del colonialismo y problemas parecidos. Estos eran principios en la Constitución y era la intención con la formación de los Estados Unidos. Roosevelt no hizo sino eso. Estos tipos, hoy, que atacan a Roosevelt, a Franklin Delano Roosevelt, sobre estos temas, están defendiendo las mentiras, defendiendo lo falso, lo mismo que... El punto es que, contrario a esta crítica, el patrón de ley es la verdad, no la opinión popular. Y Roosevelt defendió al hombre común. Yo vi al hombre común que necesitaba de esa protección en ese entonces. Yo era adolescente cuando Roosevelt fue electo presidente. Vi lo que pasaba en las calles de los Estados Unidos, que yo conocí directamente. Vi el proceso de los 30, vi los cambios. Viví por eso. Conocí la guerra. Yo sé lo que era Roosevelt. Y la crítica que se le hace a Roosevelt en esta pregunta es totalmente falso y no tiene fundamento. Y sobre esto, la pregunta realmente es, ¿qué es la verdad? La verdad es que Roosevelt no era un opresor y quienes lo atacan sí lo son. Y si no lo creen, vean los resultados.
Bien, tenemos tiempo para dos preguntas más, pero primero me gustaría decirle a la gente que vea la página de la Rushback, en donde la ley de protección se imprime en su totalidad. Y está disponible la ley, la HBPA, la ley de protección. Y esta ya se introdujo en varios estados. Y si no se está tomando en consideración en el estado de Nueva York, les recomendaría que lo introduzcan y en todos sus estados. Y yo sé que ya existe en el estado de Pensilvania, Alabama, Nueva Hampshire, Michigan,
Illinois,
y tal vez Missouri, no estoy seguro. Sé que está en un comité. Está en Tennessee ya y creo que también está... Existe la intención de introducirlo, si no es que ya está, tanto en Ohio como en Nueva Jersey. Si tu estado no se encuentra entre esta lista, te deberías asegurar de que entre a esta lista. Y si ya está, entonces deberías asegurarte de que tu legislador, tu representante, tu congresista lo apoye y que tú lo apoyes si es que ya respaldó esta ley. Ahora, en este último par de preguntas, la primera, Lynn, es la pregunta inevitable acerca de la campaña presidencial. Y tengo todo un bonche de preguntas así, y a lo que se puede reducir es a esto. Sobre la presidencia, la campaña presidencial demócrata, por un lado tenemos a Hillary Clinton, que es la que va más adelante, obviamente, pero que por varias razones se le puede llevar a hacer lo correcto. El otro que resalta es Dennis Kucinich. Pero que ha apoyado las tendencias a hacerle juicio político a Cheney y a salir de Irak inmediatamente. Y colegio gratis, servicios de salud universal gratis. Y obviamente es un demócrata que le importa el bienestar general de la mayoría de la población. Estos dos candidatos tienen ciertas cosas que hablan a su favor. Ambos tienen problemas muy obvios. Mi pregunta es, ¿cuál es tu intención? ¿Vas a respaldar a Kucinich o a Clinton o vas a anunciarte como candidato tú mismo? Intento hacer lo que pienso hacer lo que hice hoy. Voy a defender a Hillary seguido, como lo he hecho recientemente, porque lo que hizo fue bueno y los que la atacaron es absurdo. No es un respaldo en sí, sino es una intervención en el proceso. Mi visión es que no hay ningún candidato en el proceso que esté calificado para ser presidente de los Estados Unidos, y eso no ha cambiado. Realmente no ha habido una conversión milagrosa ahorita que esté sucediendo. Hillary no está calificada y Dennis tampoco está calificado. Dennis hace cosas bastante útiles. Bien, hay que darle crédito por eso. No tienes que casarte con él por eso. Pero si hace algo correcto, pues dale crédito, pero no tienes que ponerte de su lado, no tienes que casarte con él. Y Hillary si hace algo bueno, reconócelo, pero no entres al negocio de concurso de popularidad. Voy a tener que hacer algo en cuanto a esto. Primero, la concepción de cómo debe ser el proceso. Ahí comienza el proceso. La concepción de cómo debería ser un candidato presidencial. Debería de ser como Franklin Roosevelt. Podemos agregar unos cuantos predicados en cuanto a eso, pero en cuanto a, porque si no piensan así, no están calificados para resolver el problema, porque si tienen una lista de sí, aquí, no acá, pero tiene que ser más bien, tienen que pensar qué es lo que se necesita para salvar esta nación y a este mundo, y ninguno de estos candidatos está preparado para atacar esto, ni siquiera para decirlo. Por lo tanto, ninguno tiene las calificaciones para ser presidente. Pero yo voy a decir la verdad, y Hillary, muy probablemente va a ser presidente, pero no está calificada. Hemos tenido otros presidentes que no han estado calificados, pero en circunstancias mucho menos serias como las de ahora. Pero el punto es mantenerlo ahí, que no se convierta en un concurso de popularidad. Tienes que pensar a largo plazo el compromiso con lo que representan los Estados Unidos. Y no comprometas eso. Ya hemos comprometido muchas cosas. Muchas cosas las hemos comprometido por la opinión popular. Y mi trabajo es decir la verdad. Ella no está calificada. Nadie está calificado. Ella es la menos descalificada, por decirlo así. Bien, así que vamos a cerrar con esta pregunta. Esta es de Carrie Camp, de Pensilvania, y por eficiencia la voy a preguntar yo, aunque ella la quería preguntar. Así que, señor LaRouche, viendo todo el tiempo que ha estado diciendo la verdad, ¿hay alguna cosa que piensas que pudiste haber dicho en el pasado?
Bueno, en general estoy complacido. ¿Debería haber dicho cosas más? Sí, quizás, pero quizás alguien lo tenga que hacer por mí. Dice Deborah Freeman, como su portavoz lo haré por él. Lynn ha tenido razón por décadas, y ya es tiempo que algunas personas se den cuenta de eso y empiecen a hacerle caso y hablar públicamente por el hecho de que Lynn tiene razón y que el futuro de esta nación y de la civilización dependen de seguir lo que dice LaRouche. Y uno no tiene que ser su portavoz para decir eso. Señores y señoras, han sido un público excelente. Tenemos mucho trabajo por delante, aunque sí les diré que estamos avanzando todos los días, pero también estamos en medio de una crisis muy grave, y cada día que pasa y no se toman las acciones necesarias y que a LaRouche no se le pone en una situación donde tenga participación directa con las manos en la masa para guiar y dirigir este proceso, la verdad es que la gente sufre por esa falta. Así es que hagamos que las cosas se muevan. Hay más preguntas que han llegado de diferentes partes del mundo, preguntas de África, que han llegado de dirigentes sindicales. Creo que Lynn ha respondido a partes de muchas preguntas, pero como siempre hacemos, se los haremos llegar. Y es posible que decida responder por escrito. Fuera de eso, si Lynn no tiene nada más que quiera decir, voy a terminar esta sesión y darle las gracias a todos ustedes por su participación y por lo que sé que van a hacer mucho trabajo en los días que vienen. Muchas gracias. Y de nuevo, démosles las gracias a Lynn. Muchas gracias a todos. Cuídense.